Hola, ¿cómo va? Buena madrugada, buen día, buen viernes. 3:03. Sí, viernes, edición del viernes, 6 de mayo del 2022, ya cerrando la semana 18. Ahora, vivo, directo para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. Diario Nacional. Y estos temas del día. El presidente Alberto Fernández estuvo en La Matanza y manifestó que hay que darle herramientas a la economía popular para que siga creciendo. El primer mandatario afirmó que la economía popular ha venido para quedarse. Es valiosa y hay que darle las herramientas para que siga creciendo. Así lo expresó el presidente al participar en la aceitera La Matanza del lanzamiento del Registro Nacional de Empresas Recuperadas, Renacer, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. El ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, señaló que sin reformas de segunda generación, la derecha impondrá su orden de cambio. En el marco de la presentación de Para los que vendrán, crítica y revolución del siglo XXI, en la Feria del Libro, el ex vicepresidente de Bolivia, en una entrevista exclusiva con Mario Weinfeld y Juan Manuel Karg, analizó la segunda oleada progresista en América Latina y planteó las tareas necesarias para enfrentar a la ultraderecha en la nueva etapa global. García Linera consideró que tras la pandemia se estableció un tiempo liminal, suspendido, sin horizontes, un escenario de incertidumbre estratégica y corrosión de la esperanza, en el que los progresismos, si no empujan las transformaciones, tienden a convertirse en partidos de un orden insatisfactorio, provocando que las banderas del cambio sean tomadas por las ultraderechas para imponer el yugo y el garrote a los más humildes. Habló el abogado laboralista Héctor Recalde al señalar que esta Corte Suprema ha llegado a legislar y merece el juicio político. Organismos de derechos humanos, centrales sindicales y movimientos sociales marcharon al Palacio de Tribunales para reclamar a sus integrantes una justicia independiente. En ese sentido, el exdiputado nacional y abogado laboralista Héctor Pedro Recalde, en diálogo con el móvil de la radio pública, consideró necesaria la ampliación del organismo para su mayor competencia y eficiencia. Asimismo, recordó que el actual tribunal ha llegado a legislar, lo que significa mal desempeño. Por eso merece el juicio político. Sobre el mismo tema habló el representante de Curas en Opción por los Pobres, Francisco Paco Olveira. Dijo que Comodoro Pi es Comodoro Pro. Recordemos, hoy estuvo la marcha frente al Palacio de Justicia para reclamar a sus integrantes una justicia independiente. El padre Olveira, Paco, referente del grupo de curas en Opción por los Pobres, cuestionó al Alto Tribunal de la Nación y expresó: la justicia toca el día a día de todo nuestro pueblo y ya se han pasado todas las rayas posibles. En ese sentido explicó que la protesta estuvo centrada además en el pedido de renuncia del presidente del Alto Tribunal, Horacio Rosati, como titular del Consejo de la Magistratura de la Nación, al sostener que es prácticamente un golpe institucional. No hay independencia del Poder Judicial. Hoy Comodoro Pi es Comodoro Pro, subrayó Paco Olveira. Por su parte, la abogada Natalia Salvo agregó que tenemos una corte que le da la espalda a la sociedad. El diputado nacional Leopoldo Moró, en tanto, dijo que la Corte Suprema dio un golpe institucional y también coincidió con Recalde en que hay que iniciarle un juicio político a sus miembros. La diputada nacional Carolina Gailiar aseguró que tenemos que tener unidad para que la derecha no gane en 2023. La Cámara de Diputados trató hoy en sesión especial un demorado proyecto para la nueva ley de HIV y una iniciativa para promover la industria del cannabis. Ya nos vamos a referir a ello. La diputada nacional del Frente de Todos de Entre Ríos se refirió a ambas iniciativas y expresó: son dos leyes que vienen a cambiar la calidad de vida de muchas familias en el país. Carolina Gailiar sostuvo que espera que la oposición acompañe estas iniciativas, ya que son beneficiosas para muchos argentinos y argentinas, y esperamos darle media sanción a ambos proyectos. Debemos decir que diputados, en sesión especial, convirtió en ley el desarrollo del cannabis medicinal. Digamos que la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que establece el marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y cáñamo industrial, y aprobó y envió al Senado otra iniciativa que da incentivos para la construcción a través de un blanqueo de capitales. La primera de las iniciativas sumó 155 votos a favor, 56 en contra, en tanto que registró 19 abstenciones. Además, se computaron 25 ausencias. Durante el debate en el recinto, Mara Brauer, del Frente de Todos, puso en relieve que se trata de un proyecto federal que generará muchos puestos de trabajo, que en el mundo hay aproximadamente 25.000 usos para la planta del cáñamo, de la cual se utilizan todas sus partes, desde las raíces hasta las hojas, y que se trata de una industria sustentable en el ambiente. Su compañera de bloque, Carolina Gailiar, remarcó que esta ley de marco regulatorio para el desarrollo del producto del cannabis industrial y el cáñamo industrial no puede esperar, porque garantiza que las familias puedan acceder a un producto seguro y de calidad. El ex ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, aseguró que el gobierno responde a la interna, fortaleciendo su gestión. El ex titular de la cartera de Defensa de la Nación analizó la discusión interna del Frente de Todos y consideró que yo creo que lo correcto es apoyar al presidente. Asimismo, afirmó que no hay medida que haya tomado el gobierno que vaya en contra del contrato electoral del Frente de Todos, y destacó, sin dejar de desconocer las cosas que faltan, como la política de precios y de ingresos, el crecimiento del empleo y la economía, se han dado en este gobierno. Por último, dijo esperar que la propia evolución de la discusión política acerque las posiciones. El representante del Parla Sur, Oscar Laborde, expresó que nadie cree seriamente que Pepín Rodríguez Simón sea un refugiado político. Rodríguez Simón vive actualmente en Uruguay y está prófugo de la justicia argentina hace 514 días en la causa en la que se investigan las mesas judiciales. Además, era el principal operador judicial de Macri y era conocido como el cerebro jurídico de Cambiemos. Laborde agregó que en la Argentina hay Estado de Derecho. Ninguno de los que están imputados en esta causa niega estar a derecho. No hay ningún motivo para pensar porque solo se lo perseguía a él. A principios de abril, Pepín Rodríguez Simón montó una operación mediática al presentarse al Parla Sur. Es diputado de esa Cámara y para Laborde eso fue contraproducente para él. Además, anda paseándose por Punta del Este. No se entiende por qué la demora de la justicia. Recordando también que la justicia uruguaya rechazó el pedido de asilo político de Pepín Rodríguez Simón. Alejandra Mángano, de Protex, habló con la radio pública y dijo que durante la pandemia crecieron los casos de explotación laboral. Marcela Ojeda recibió la visita de Alejandra Mángano, co-coordinadora de la Protex, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, abogada con diploma de honor de la UBA. Alejandra Mángano es parte del 31% de las mujeres que tienen cargos jerárquicos en la justicia. Hablaron, entre otras cosas, sobre cómo funciona una fiscalía especializada, cómo son los casos en los que se interviene. Dijo Mángano, Argentina es país de origen de la trata sexual y de destino de la trata laboral. En ese sentido, en el Zoom Feminista y Federal, Marcela Ojeda contó la historia de Madajos, un prostíbulo en Mar del Plata que fue clausurado por la justicia y el espacio fue cedido a la Asociación Civil por un Mundo Igualitario que promociona y defiende los derechos del colectivo LGBTIQ+. El lugar se convirtió en centro cultural y además también se escuchó el testimonio de Claudia Vega, presidenta de la asociación. Y después de conocer los testimonios de Héctor Recalde, Paco Olveira, Natalia Salvo y Leopoldo Moró, reiteramos fuerte reclamo en tribunales para democratizar la justicia. Organizaciones políticas y sociales reclamaron un juicio político a la Corte Suprema, la remoción de sus 4 miembros y una nueva constitución del máximo tribunal del país, tras una marcha y concentración frente al Palacio de Tribunales, donde también fue reafirmado el pedido por un sistema de justicia democrático e independiente al servicio del pueblo. Este Poder Judicial, con esta Corte a la cabeza, en todo este tiempo convalidó un sistema de injusticia como nunca antes se viera en democracia, y de ese modo tributó con holgura a la ruptura del pacto democrático que había sellado por la sociedad toda. Tras la noche más oscura de su historia, sostuvo un comunicado leído como cierre de la concentración que tuvo lugar en Plaza Lavalle. El texto fue acordado por todas las organizaciones civiles, sindicales, políticas y de derechos humanos que ocuparon masivamente los alrededores del Palacio de Tribunales, sede en su piso cuarto de la Corte Suprema. La marcha contra la Corte Suprema aquí en Córdoba se va a llevar a cabo el próximo 12 de mayo y estarán participando el juez Juan María Ramos Padilla y el dirigente social Luis Delía. El ministro de Economía Martín Guzmán participó del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CICIP, y expresó que es fundamental que crezca el poder adquisitivo de los salarios. El ministro de Economía destacó ante empresarios que las políticas de precios e ingresos que acompañen a las de la programación económica van en ese objetivo. Además, remarcó la clave de cualquier programa para contener la inflación y es cambiar las expectativas. Por incumplimiento en prisión domiciliaria a El Pepo, le anularon las salidas laborales. El cantante, desde diciembre de 2019, se encuentra cumpliendo arresto domiciliario, acusado de doble homicidio culposo. No podrá acceder al beneficio de salidas tras alertas fuera de rango y corte de tobilleras. Nuevos modos de aprendizaje. La UBA lanzó su propio metaverso en una experiencia única para la región. La Universidad Nacional de Buenos Aires lanzó su propio metaverso, un espacio digital que tiene como escenario a la Facultad de Derecho y se asemeja a un videojuego donde los y las estudiantes podrán recorrer espacios, leer, interactuar entre sí sobre contenidos pedagógicos y hablar con sus docentes a partir de personajes gráficos, avatares, lo que inaugura una experiencia de enseñanza-aprendizaje única en la región. La actividad industrial subió un 3,6% interanual en marzo y la construcción un 1,9%. El índice de producción de industrial manufacturero subió durante marzo 3,6% en relación a igual mes del año pasado, mientras que el indicador sintético de la actividad de la construcción ISAC avanzó 1,9% en el mismo periodo, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Con estas mejoras, el sector manufacturero acumuló un alza del 3,7% en el primer trimestre del año y la construcción marcó un incremento del 1,3%, mientras que en el cotejo con el mes previo febrero, la industria durante marzo mostró una baja del 1,9% y la construcción un retroceso del 4,1%, precisó la dependencia oficial. Rige desde este jueves la lista de precios de los 60 productos de referencia para comercios de cercanía. La Secretaría de Comercio Interior oficializó la lista de precios de referencia de 60 productos en comercios de cercanía de todo el país, luego del acuerdo entre el Gobierno, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General del Trabajo para instrumentar iniciativas con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Mediante la resolución 430, publicada en el boletín oficial, se especificaron las compañías elaboradoras y los precios de venta del mayorista o distribuidor y al público en ambos casos con IVA incluido, tanto para comercios de cercanía del área metropolitana de Buenos Aires, el resto del territorio bonaerense, Centro, Cuyo, Litoral, NEA, NOA y Patagonia. En Rosario, el niño con hepatitis aguda de origen desconocido sigue en terapia, pero estable. El niño de 8 años de la localidad santafesina de Rosario, que cursa una hepatitis grave de origen aún desconocido, un cuadro que se presentó en más de 200 niñas y niños de 20 países y que mantiene en alerta a la comunidad científica mundial, se encuentra en terapia y estable, informaron fuentes sanitarias de la provincia. Se detectó el caso en Rosario, en un niño de 8 años con una hepatitis severa de causa aún no determinada. Está en proceso de investigación y estudio. Se han descartado las hepatitis A, B y C, pero estamos esperando los resultados de D y E y otras causales que siempre estudiamos, dijo en conferencia de prensa la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano. Copa Libertadores de América, River con un partidazo de Armani empató ante Fortaleza en Ceará, Brasil. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo igualó 1-1 ante los brasileños y sigue como líder de su grupo por el torneo continental de clubes de Sudamérica más importante. El gol local fue de Silvio Romero, el ex Independiente, mientras que Enzo Fernández empató para el millonario de penal. Gira presidencial. Alberto Fernández viaja la semana próxima a España y Alemania. El presidente realizará una nueva gira desde el lunes hasta el jueves próximo por países de Europa y aunque restan confirmarse detalles sobre su agenda, está previsto que se reúna con jefes de Estado y empresarios, según anticipó la portavoz presidencial. En el exterior, Ucrania refutó a Lula por haber dicho que Zelensky quiso la guerra tanto como Putin. El expresidente brasileño se mostró crítico con Zelensky, del que calificó su comportamiento como un poco extraño, porque parece que forma parte de un espectáculo, y desde Kiev le salieron al cruce al candidato a la presidencia de Brasil. Acusan a Rusia, en tanto, de violar la tregua en la fábrica Azovstal y sigue la tensión en Mariupol. A todo esto, detuvieron en España a un opositor ucraniano acusado por Kiev de alta traición. Y cerramos diciendo que más de 300 civiles fueron evacuados de Mariupol y localidades vecinas del sur. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestras 3 horas en este envío periodístico federal. Todo viernes, antesala del fin de semana. Y nosotros, aquí, cantando presente, abriendo las puertas a la gran madrugada del país. a través de nuestra nave insignia, LRA1 Nacional AM870. A través de la 50, naturalmente, en todas las regiones del país, de norte a sur, de este a oeste, y aquí, desde la esquina más federal de Córdoba, Santa Rosa 241, esquina General Paz, Estudios Centrales, de LRA7, Radio Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. Y la música que nos caracteriza, la gran milonga roja, con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el violín y la orquesta El Vino Bardaro. Naturalmente nos escuchás a través del celular con Radio Nacional App, en las tablets también, y en las notebooks y naturalmente computadoras de escritorio, radionacional.com.ar. Y si querés escuchar luego el Diario Nacional, porque no tuviste tiempo ahora, bueno, este programa se levanta a las pocas horas de terminado, a la página de la radio, vas al banner de Diario Nacional y lo escuchás en el momento que se te ocurra. Me voy a Buenos Aires rápidamente para saludar a ella, hermosa ella, hermosa en todo sentido, además talentosa, siempre con buena predisposición, bancando la parada, conocedora de la madrugada como nadie. Qué recurrente cuando digo eso, ¿no? Pero bueno, ya ella está más tranquila, ¿eh? Desde ayer está más tranquila, ordenó todo ahí sus chakras y está tranquila. El saludo con mucho fervor y amor. Sonia Ferrari, buen día.
Excelentísima madrugada, mi querido, mi estimado, mi respetado, mi admirado Claudio César Orellano. Feliz viernes.
Feliz viernes, modo viernes, ¿eh? Ay, qué sí. Rápido, ¿eh? Qué rápido que pasó todo. Qué rápido, ¿no?
Me encanta. Llegó el viernes, así que ahí estamos, ¿eh? Ya palpitando el fin de semana, contentos, felices.
Claro.
Y con muchas ganas de hacer el diario.
Totalmente, como siempre. ¿Cuándo no tenemos? Siempre tenemos ganas.
Siempre.
Si por nosotros seguimos, lo hacemos 10 horas, no hay problema. No sé. Yo no tengo problema, no sé si usted. Usted me acompaña si hacemos un programa de 10 horas.
Por supuesto.
Uno es insaciable, ¿no?
Aparte este trabajo se disfruta, Orellano.
Claro, uno lo disfruta, por eso quiere trabajar más horas, por supuesto, obvio, y disfruta haciendo más horas también. Así que bueno, ¿cómo anduvo su día? Cuénteme.
Bien, tuve una linda tarde de jueves. Muy bueno, bien. Climatológicamente hablando, además, estuvo hermosísima, más bien primaveral, mira, te diría que fue, más
muy
que otoñal.
Y
me reencontré con una amiga que hacía muchísimos meses que no veía.
Qué
y
bueno.
Que veníamos, viste, desde hace ya varias semanas, meses te diría. Bueno, mañana me acomodo y te aviso antes de salir. Mirá, al final no pude. No, bueno, pasado. No, lo dejamos para la semana que viene. No, y veníamos posponiendo. Entonces ya nos propusimos. No sé si para arrancar una vez por semana, pero por lo menos una vez por mes nos vamos a juntar.
Muy
y nos
bien.
Vamos a ir a cenar. Y bueno, yo después vendré para trabajar, ella se irá a descansar, pero ya quedamos en eso. Ya nos comprometimos, sí, porque lo venimos diciendo, Claudio, ¿no? La pandemia nos arrebató tantos momentos, además de seres queridos, ¿no? Por supuesto, en muchos casos, pero tantas ganas de compartir, que me parece que está bueno dejar de posponer, ¿no? Y por lo menos enfocarse en eso. Cuando uno tiene la posibilidad, mi papá siempre me decía que la vida está hecha de momentos y es lo único que nos llevamos. Los momentos vividos, los momentos compartidos con los seres queridos. Así que me parece que hay que aprovecharlos.
Bueno, una buena proposición, ¿no? A la amiga y
sí.
Bueno, ambas se comprometieron
y
se va a dar esos encuentros mensuales. Qué bueno eso, ¿eh?
Sí, qué bueno.
Reencontrarse con personas que uno quiere y que justamente por la pandemia nos han alejado, nos han bifurcado los caminos muchas veces de la pandemia, ¿no? Varios caminos nos ha bifurcado la pandemia.
Sí.
Entonces nos ha obligado a guardarnos como corresponde porque es una pandemia y tenemos que cuidarnos. Aún ahora, que está todo muy tranquilo, hay que seguir cuidándose, ¿eh? Así que bueno, me alegra, es una buena nueva esa, buena nueva en lo personal, en lo cotidiano. bueno, importante para la vida de una persona, ¿no? Así que, o de ambas personas, en este caso vos y tu amiga, ¿no?
Sí. Sí, 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 por supuesto. Así que bueno, ese día quedan los maridos de lado, los hijos de lado, las mascotas por el otro. O sea, somos nosotras con nuestros problemas, con nuestras cosas y con nuestros brindis y nuestras celebraciones.
Muy bien, muy bien, muy bien. Eso me gusta mucho, eso me gusta mucho. Bueno, ya cuando esté por allá algún día también vamos a seguramente a tomar una copa de vino.
Obviamente.
Así que, por supuesto. ¿Usted qué esperaba? ¿Que tome otra copa de qué? No, tomo vino.
Para nada.
Tomemos vino, soy del club del...
Y el agua oxida muchas veces, Orellana.
¡Claro! En algún momento viene bien. Para salvar algunos momentos así dramáticos viene bien el agua. Pero uno es de la Peña del Totín. Entonces, ¿qué pretende? No, no, vino. Cepa Malbec, obviamente. Y si no, también aceptamos cualquier otra cepa, ¿eh? No hay problema. Aceptamos cualquier cepa. Con tal de que sea testigo de una noche, de un encuentro feliz. Y yo diría, ¿por qué no haber furtivo? ¿Por qué no furtivo?
¿Cómo que no? ¿Eh? Por supuesto.
¿Por qué no furtivo? Ay, qué fino que estoy hablando, ¿no? ¿Por qué no furtivo, digo yo, ¿no? Bueno, yo le digo algo, le comento algo. Acá en Córdoba hizo 27 grados 2.
Ay, qué
así
lindo.
Que casi veraniega la temperatura acá, a punto tal que, bueno, fui a hacer algunas cositas. Hoy salí de casa, yo llevo la ropa al lavadero porque no puedo tenerla. Vivo en dos ambientes muy chicos, Sonia, entonces llevo la ropa al lavadero.
Ajá.
Después de llevar la ropa al lavadero me fui ahí a Alta Córdoba, cerca de la Plaza Rivadavia, donde me busca este oyente, pero no llegué a la Plaza Rivadavia. Y me fui a tomar un cafecito a una conocida heladería ahí de la calle Mariano Fragueiro.
Ajá.
Así que bueno, disfruté de cafecito con dos criollitos, que son dos libritos de grasa, ¿sí? Nosotros llamamos criollito en Córdoba. Y bueno, y después fui caminando y por las calles estaba muy agradable la tarde-noche, Sonia, muy, pero muy agradable. Así que salí en manga de camisa, ¿eh?
¡Qué lindo!
Después refrescó un poco, ahora no hace tanta temperatura tampoco, no es para exagerar, en estos momentos tenemos 12 grados, ya ahora te amplío. Pero hermosa tarde-noche en Córdoba, mucha gente afuera, mucha gente tomando café, en los distintos bares de mi barrio, pues un barrio muy importante, que tiene mucha actividad y tiene vida propia, tiene todo, Alta Córdoba, sucursales bancarias, restaurantes, boliche, tiene todo, no es necesario ir al centro, que al centro estamos en 7 minutos, no te vayas a creer que estamos lejos. Pero bueno, es un lindo barrio Alta Córdoba donde está Instituto, ¿no? El Club Instituto de Córdoba. Así que bueno, he pasado una muy buena tarde-noche y después cuando llegué a casa me puse a ver el partido de River como buen futbolero que soy. Más allá que no haya jugado Boca, me gustó verlo jugar a River. Ajá. Con Fortaleza, un partido interesante. Bueno, muy bien.
Movidito su día de jueves, Orellano.
Sí, una tarde normal, No, decidí salir hoy de casa, ¿no?
Está muy bien.
Hoy decidí salir. Tenía pensado ir a cenar afuera y después dije, no, me quedo comiendo en casa. Entonces, me quedé comiendo en casa, ¿no? Así que... y después me puse a ver la serie que estoy siguiendo, ahí por Netflix, que después le voy a contar de qué se trata en algún momento, que está muy apasionante. Hoy me vi 2 capítulos y tuve que cortarla porque me tenía que venir para acá, ¿no? No obstante, estaba al tanto de todo lo que había pasado en el país, ¿eh? No dejo de estar atento a todo lo que pasa en la República Argentina. Así que bueno, así fue mi día de hoy, mi querida Sonia. Ahora dígame, ¿cómo está el tiempo por allá?
Prolijito, qué lindo. Bueno, tenemos una madrugada con cielo despejadísimo, Claudio, 13 grados y medio la temperatura, la humedad 89%, y esperamos una máxima de 23 grados. Y mira, el pronóstico de cara al fin de semana es calcado, porque las mínimas, tanto para sábado como para domingo, rondarían los 14 grados. Y las máximas, los 23, con cielo algo nublado. Así que sería un lindo fin de semana en esta parte del país, entre otoñal y primaveral. Y en un ratito, como hacemos habitualmente, vamos a estar recorriendo la República.
Totalmente, totalmente. Bueno, en Córdoba también. Son días primaverales los que se vienen en este fin de semana. Hoy vamos a tener una mínima de 9, máxima de 25. ¿Está? Pero ahora, en este momento, 12 grados, ¿eh? Datos de la hora 3, así que si te estás levantando aquí en Córdoba, 12 grados. Ponete una campera abrigada, pero no para exagerar. Humedad 70, yo me vine un poco exagerado. Humedad 70%, presión 968 decimal 6, Viento del norte, hoy seguimos teniendo el viento loquito, a 3 kilómetros por hora, cielo despejado, la visibilidad normal. Para mañana, sábado y domingo tendremos mínimas de entre 10 y 11 grados, máximas de entre 25 y 26 grados, Sonia. Y eso se va a mantener durante la semana, Lunes con máxima de 26, mínima de 14, martes mínima de 14, máxima de 24, miércoles mínima de 12, máxima de 25, igual mínima y máxima para el día jueves. ¿Qué me contás? Así que bueno, es un otoño cuasi primaveral, te diría.
Absolutamente, para seguir disfrutando quienes tienen la posibilidad al aire libre, ¿no? Estos momentos antes de que lleguen los fríos intensos.
Claro, porque yo creo que en algún momento va a llegar el frío intenso, De hecho lo hemos comprobado acá en Córdoba, que se ha puesto, hubo mañanas muy, pero muy frescas particularmente. A ver si no me recuerdo, el sábado a la madrugada hizo mucho frío, el sábado a la madrugada pasado, hizo mucho frío en Córdoba a la madrugada, a la madrugada, que tuve que sacar el radiador eléctrico para ponerlo. Yo que me negaba, estaba bien abrigado y me tuve que poner el radiador porque estaba insoportable el fresco en mi departamento. Pero bueno, a ver, estamos en otoño, entonces bueno, se acabó la joda del verano, digo, ¿no? hay que asumir que estamos a... ya 6 de mayo, qué bárbaro, ¿no?
Sí, señor.
En 40 días concretamente, un poquito más, 45, vamos a recibir al Capitán Invierno. Así que bueno, mamita querida,
con lo que me gusta el invierno. Capitán
Frío. Sí, al Capitán Frío, exactamente, al Capitán Frío. Bueno, muy bien, vamos a... hacerle conocer a aquellas personas que no se han animado a escribir. ¿Cuál es el chat nacional, Sonia?
11-65-840-870. Allí nos escriben, recuerden, porque grabados recibimos en la línea nacional. 0810-222-0870.
Bueno, y tenemos también para mensajitos grabados.
Exactamente, decíamos, desde todos los rincones de la patria.
¿Te escuché? ¿Lo dijiste?
Soy son 30 segundos. Orellano, bueno. Orellano, cualquiera diría que no me estás escuchando.
No.
Es un reclamo que te hago tipo marital, mira.
Me gustó eso, me gustó tipo
no me
marital.
No me escuchás, yo te hablo y no me escuchás, eso es lo que pasa, no
ahí,
nos comunicamos. Ahí
levantás el mantel y vuela la botella por el aire.
No, la botella no, antes la saco. Que huelen los platos, que huelen los cubiertos. No, la botella no, Claudio.
No, no, Dios. Que huele el árbol, pero no la botella.
Sí, la línea nacional, decíamos.
Dale.
Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien. ¿Quiénes te acompañan hoy allí en los estudios centrales de Nacional Argentina, querida Sonia?
En esta primera parte nos pone en el aire Gabriel Zeni, ya llegará por allí Andrea Giannetti, que mira, ya arribó
Andrea, sí. La de los viernes.
Está pasilleando por ahí. Nos supervisan el control central de Radio Nacional Buenos Aires, Cristian Barrio Nuevo, nos coordina y nos produce Gastón Rabinovich, y junto a Daniel Fusi y yo hemos musicalizado una vez más nuestro diario nacional.
Perfecto, seguramente ya tenés el cafecito en la mesa con Barrio Nuevo.
Sí, por supuesto.
Ah, que lo tiro. Mándame un café, Barrio Nuevo, por favor. Por favor, mándame un café. Qué tremendo Barrio Nuevo. No, acá tengo a Fernanda Casinelli, la Casinelli, acompañándome todas las madrugadas, la Fer Casinelli, que también llega a las 2 de la mañana. La tipa tiene un horario también en medio rarón. Llega a las 2 de la mañana y se me va a las 8 de la mañana la Casinelli. Bueno, divina la Fernanda. En la compaginación y edición de todas las notas que vas a escuchar ahora, el eficiente David Eskenazi. Y naturalmente en los deportes, seguramente comentando lo que pasó ayer en materia futbolística, el hombre de Relatores Pasión Nacional, Gustavo Herr. En un ratito lo vamos a tener, después de las 5 de la mañana, comentando toda la actualidad futbolística. Bueno, también Sonia, Fusillo lo nombraste, ¿no? Sí,
claro.
Debes haber nombrado. Sí, pues si yo decir que no nombró Fusillo, me mata hoy.
Por las dudas lo tiraste.
Por la duda lo tiré. En un rato Sonia va a ocuparse de la primera pincelada musical, ¿sí? De que empecemos a recorrer el país musicalmente. Ahora comenzamos con nuestra agenda periodística federal. Y bueno, el presidente de la República, como decíamos, estuvo en el partido bonaerense de La Matanza. Allí Alberto Fernández participó en la aceitera La Matanza del lanzamiento del Registro Nacional de Empresas Recuperadas Renacer, junto al Ministro de Desarrollo de la Nación, Juanchi Zabaleta, el Secretario de la Economía Social, Emilio Pérsico, y el Intendente Matancero, Fernando Espinosa. Alberto dijo que hay que darle herramientas a la economía popular para que siga creciendo. La economía popular ha venido para quedarse, afirmó el Presidente de la República.
Días atrás, otro gran luchador de la economía popular, a quien yo también quiero tanto como a todos ustedes, vino a tomar un café conmigo, el Gringo Castro. Y el Gringo me decía, Alberto, tratando de explicarme una vez más, ¿no? Alberto, entendé que esto no tiene retorno porque es un modo de vida distinto. Es un modo de vida fundado en la solidaridad. Ya para nosotros comemos comunitariamente, nuestros hijos meriendan comunitariamente y no queremos renunciar a eso. Es nuestro modo de vida, así pudimos sostenernos, así vivimos y así queremos crecer. Y claro, y cuando me dijo todo eso, dije, claro, hay una parte de la Argentina que ha desarrollado otros valores valiosísimos, valiosísimos, que no pueden quedar en el corset de la economía formal. Que no pueden quedar, no entran. La economía formal, además, producto de este capitalismo salvaje en el que uno vive, ha desarrollado el individualismo y ha desarrollado la meritocracia como valores supremos. Y el mérito es muy importante. Miren el mérito que tienen todos los trabajadores que han mantenido en pie esta empresa. ¡Enorme mérito! Pero el mérito es posible valorarlo si es que todos tenemos las mismas condiciones para acceder a hacer lo que tenemos que hacer. Y no vivimos en esa sociedad. Algunos tienen muchas condiciones y a otros les faltan condiciones de acceso para poder pelearla. Ahora ya nadie tiene que convencerme de nadie. Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe. Ha venido para quedarse, es valiosa y hay que darle las herramientas para que siga creciendo.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández en la aceitera La Matanza, participando del lanzamiento del Registro Nacional de Empresas Recuperadas, afirmando que la economía popular ha venido para quedarse, es valiosa y hay que darle las herramientas para que siga creciendo. Habló la vocera presidencial Gabriela Cerruti en su clásica conferencia de prensa de los días jueves, señalando que las relaciones entre el gobierno nacional y bonaerense son inmejorables. La portavoz presidencial se refirió a las iniciativas que se tratarán en el Congreso, la reunión de gabinete, la inflación y el viaje que va a realizar el presidente Alberto Fernández la semana que viene al exterior. La palabra de la vocera presidencial Gabriela Cerruti.
Todos conocemos, y yo la he repetido aquí muchas veces, la postura del presidente con respecto a la Corte Suprema, los cuestionamientos sobre la lentitud y la arbitrariedad en la elección de las causas y la necesidad de que la justicia sea reformada para que esté a la altura de las exigencias de una democracia moderna. La verdad es que hoy el Poder Judicial, y acabamos de ver una encuesta la semana pasada, los jueces son casi el poder más desprestigiado de la Argentina. En esa encuesta era el más desprestigiado, digamos, pero bueno, no todas las encuestas dicen exactamente cómo es. Hay una cantidad de proyectos que tienen que ver con reforma judicial en el Parlamento y esperamos que el Parlamento pueda discutirlos en algún momento. Muchas gracias.
El Diario de Nacional.
Ahí escuchamos a la portavoz presidencial Gabriela Cerruti en su clásica conferencia de prensa de los días jueves, hablando sobre varios tópicos de la realidad argentina. 3:42 de la mañana, 12 grados la temperatura en Córdoba. 12 grados y te estás levantando ahora. 70 la humedad, cielo despejado, máxima 25 grados. tronar de la trompeta de Fats Fernández. Otra vez le escuchamos a Sonia desde Buenos Aires.
Haciendo una recorrida por el país, contándoles a nuestros amigos que nos escuchan en Tartagal, provincia de Salta, que en este momento el cielo está ligeramente nublado. 14 grados la temperatura en el portal norte de la República Argentina. La humedad 78%, máxima estimada para hoy en Tartagal, 24 grados. En Rincón del Atuel, provincia de Mendoza, con cielo despejado, 10 grados 8 décimas la temperatura, 48% la humedad. Me voy a Santo Tomé, en Corrientes, 13 grados 4 décimas la temperatura, con cielo despejado. En Comodoro Rivadavia, 12 grados 6 décimas la actual, con cielo parcialmente nublado. Y en San Salvador de Jujuy, en la Tacita de Plata, Claudio, 8 grados 8 décimas la temperatura, 7 grados la térmica, con cielo totalmente despejado.
Eso en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, en la Tacita de Plata. Ayer Sonia decía 1-1 bajo cero en la Quiaca, ¿no?
Así
en
es.
En la zona puneña, ¿no?, de Jujuy. Bueno, qué tremendo, En el norte donde hace más frío, aunque ustedes no lo crean. 3:43, mensajito, Sonia, seguramente.
Sí, por supuesto, estoy esperándote. Hace un ratito me habían escrito, yo no lo había visto, ¿no? Y es mi mamá que está escuchando, así que, bueno. Y sí, viste que una siempre es la cachorra de la mamá.
Bueno, y sí. Sí, Amanda, ¿cómo la mimás a tu hija? Eso me gusta mucho. Te mando un beso grande, Amanda.
Ahí está, mirá. Le dije en un ratito te saludo. Le digo, no, que la salude Claudio. Ahí está. Beso a mi mamucha que está ahí escuchándonos, como siempre,
grande,
en La Plata.
Qué grande.
Hola, Sonia, buen día, buena madrugada, buen programa. Claudio, abrazo bien fuerte, que tengan un lindo fin de semana, nos dice Carlos desde Garín. Buenos días, Sonia, Claudio, aquí como siempre escuchándolos. Dardo desde Rincón del Atuel, en la provincia de Mendoza. Antonio hace lo propio en Caseros. Hola, Claudio, Sonia, mi precioso país, soy Marce, el soñador nocturno. Espero no molestarlos.
No, Marce, sos un soñador nocturno, bienvenido a nuestra noche.
Se me hace más tierno el corazón con la compañía de ustedes navegando en este mar de emociones, nos dice Marcelo.
Qué grande, Marcelo.
Qué lindo, qué lindo
abrazo,
escribe.
Abrazo, Marcelo.
Muy buena madrugada, lindo fin de semana para ustedes. Miguel Ángel Estrella los saluda, el compañero artesano desde Luján de Cuyo. Muy buenos días, Sonia, Claudio, una vez más juntos en esta madrugada de viernes. Que tengan un lindo día, buen programa, saludos y abrazos de Juancito de Comodoro. Feliz por la compañía de ustedes, y aguante River, dice Juancito.
Ah, claro, Juancito es de River y Juan es de Boca, es así la historia. Así que bueno, y sí, cómo no va a estar contento Juancito con un empate barro que sacaron. Qué actuación de Armani, qué arquero Armani, por favor.
Tremendo, tremendo. Hola, hoy modo viernes, presente Santo Tomé, desde Corrientes, que tengan un buen fin de, estoy con ustedes desde las 3, un placer estar junto a este dúo inigualable. Sonia y Claudio, nos dice Ramón desde Santo Tomé. Qué lindo, compañero correntino, Ramón Pedroso.
Sí, besos a Ramón, beso grande.
Hola, buen día, señorita Sonia, señor Claudio, que tengan un bello viernes y un feliz fin de semana. El sábado, cuando no están los extraños, ya que son mi compañía y me acortan la noche. Soy el sereno Ramón Adán Palacios, desde Tartagal, provincia de Salta. Bueno, un beso grande a nuestro amigo Ramón,
Sí, Ramón Adam, ahí en el Portal del Norte.
Hola, amigos de las madrugadas, me encanta escucharlos, que disfruten el fin de, me alegro que se encuentren bien, Sonia, me pone feliz que te reencuentres con tus afectos. Y con el tema del vino, ojo, porque se empieza con un torrontés, se termina con un borgoña, y quién sabe por dónde se sigue.
No, abrevamos por todas las cepas, no te hagas problema.
Juan desde General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires.
Nos gusta toda la cepa, Juan.
Por supuesto. Que vengan de a una, eso sí.
Ah, sí.
Feliz viernes, Diario Nacional por acá en el Valle. Está muy primaveral el asunto. Les deseo un lindo fin de semana. Besitos. Luis Torres, nuestro amigo de Chipolete, allá en la provincia de Río Negro, Claudio.
Ah, muy bien. Un abrazo grande, a la gente del Alto Valle, a Luis Torres. Un abrazo, Luis. Gracias.
Hola, queridos compañeros. Buen viernes. Mejor fin de semana para ustedes. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate. Buena ruta, Gustavo, como siempre, el amigo camionero allí presente.
Qué lindo. Siempre viaja a Cafayate.
Háblame de vinos.
Háblame de vino, háblame de duendes del vino.
Ico Acevedo nos está escuchando en Itatí, allí en la provincia de Corrientes. Olga desde Villa Radatili, en Chubut. Hola, hola, buena madrugada, anticipo mis deseos, dice para vos, lo mejor. El próximo domingo, mucha salud, saludos cordiales a la mujer que te hizo y te formó. Mirá, mamá, te está saludando Olga desde Villa Radatili, ¿eh? Así que bueno.
Muy bien, muy bien.
Mirá, en vivo le mando el saludo que todos los días se lo transmito,
totalmente,
por supuesto.
Qué bárbaro, Olga, se acuerda de todos, ¿eh? Sí. Voy a empezar a hablar de mi hijo, a ver si le mando un saludo a mi hijo también, Olga. Claro, claro.
Saludos, amigos de Radio Nacional, ojalá tengamos un hermoso fin de semana, que sea tranquilo. Desde San Luis, soy Mario. Oscar desde Merlo dice, adorable Sonia, adorable Claudio, muy buenas trasnoches, una delicia escucharlos como hace tanto tiempo. Abrazo y cataratas de bendiciones para ustedes, buen fin de semana para todos, ¿eh? Oscar desde Merlo, como siempre, allí presente. Buenos días, feliz viernes, gracias por hacernos pasear por la República, nos dice Olga desde General Pacheco. Y uno más, Claudio, que nos llega desde la Patagonia. Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, buen fin de, buena jornada, feliz por volverlos a escuchar, son una gran compañía, soy Vicente desde Viedma, provincia de Río Negro.
Ah, muy bien, gracias, ahí nos debe escuchar a través de LRA2 Radio Nacional Viedma, ¿verdad?
Exactamente.
Digo bien.
Sí, señor.
Bueno, yo digo, tanto hablamos de vino que en cualquier momento vamos a hacer otro programa con Sonia, que se va a llamar Tinto Nacional, así que bueno.
Nada de Bon Vivant.
No, nada de Bon Vivant, Tinto Nacional y que se entienda. Más claro, échale agua.
No, agua no.
Por favor, cuando si alguien quiere tomar el vino, pero quiere tomar agua, en un vaso aparte. No mezcle con el vino, por favor. No mezclar. Yo tengo una amiga muy querida, no voy a decir cómo se llama acá de Córdoba, ¿no?
Sí.
Que cada vez que voy a tomar vino con ella, la tipa le mete soda al vino. Me muero. Sí, sí, pero se toma 3 litros de soda, es una cosa terrible, terrible. Me le llena de vino.
No, pero
Me le llena de soda al vino.
En la copa aparte, pero no mezclarme, por favor.
No, le digo, basta de tomar soda, le digo yo. Bueno, en fin, pero es una gran amiga, una queridísima amiga, con la que me encontré hace un tiempo. Después también, la pandemia nos alejó un poco, pero nos reencontramos aquel momento. Bueno, muy bien. ¡Ay! Tenemos que dar la pincelada, Sonia, si no nos vamos al carajo.
Pincelada musical, no nos vamos allá, nos vamos a Misiones mejor. ¿Qué le parece?
Bueno, me parece muy bien. Muy bien. Bueno, no importa, hay que aclarar lo que es el carajo, ¿no?
Sí, no,
una
por
parte
supuesto.
De una vela, ¿no? Sí. Claro, exacto.
Para divisar, bueno, lo que divisamos justamente es la tierra misionera, vamos a saludar.
¿Qué le parece? Por eso tenemos que ir al carajo.
Dios mío, ¿cómo hay que remarla?
Esto es el viento norte, ¿vio?
Debe ser, y el modo viernes.
Totalmente distendido, Sonia.
A todos los amigos que nos están escuchando a través de LRA 19, Nacional Puerto Iguazú, el abrazo bien fuerte. A Misiones nos vamos, en la voz, nada más y nada menos que de la gran Nacha Roldán, formoseña ella, nacida en Clorinda, que se va a ocupar de este chamamé de Antonio Tarrago Ross, en Misiones.
El curupí y es verdad la callarí en Misiones, ese cielo el Uruguay, fallecer al ayacé en Misiones, una lágrima caingua a cuchilla la edad robada, un hermano de Asunción desterrado en Oberá, hace prisas mi canción. En Misiones quedó para siempre el verdor a vivir su pasión, de anaconda estival más allá del dolor donde vive la fe. Ay, Misiones, la flor más fragante, saber que se puede vivir a tu amparo sin ser de raíz guaraní. En Misiones quedó para siempre el verdor. Wow.
cuando estalla el Iguazú, lluvia o pájaro la luz, en Misiones, afiebrado como un sol, hechizado de color, va Quiroga. Él plasmó la realidad más profunda del ayer, en Misiones. En tu suelo germinó ese gringo corazón que la guerra desterró. En Misiones quedó para siempre el verdor a vivir su pasión, de anaconda estival más allá del dolor donde vive la fe. Ay, Misiones, la flor más fragante, saber que se puede vivir a tu amparo sin ser de raíz guaraní. En Misiones quedó para siempre el verdor, en Misiones quedó, en Misiones no más, para siempre el verdor.
Todo el año Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, muy buenas tardes al Ranking Argentino de Canciones. Mi nombre es Sergio Casiwil, soy integrante de la banda Los Máster del Chamamé, una banda de música tropical, oriunda de la localidad de Río Mayo, provincia del Chubut. Llevamos más de 20 años de trayectoria alegrando a nuestra gente y amigos que nos siguen desde nuestros inicios. Todo comenzó como un juego y con el tiempo empezó a gustar lo que hacíamos y ya lo tomamos un poco más en serio y empezamos a recorrer varios festivales regionales, provinciales y nacionales acá a nuestro alrededor. Han pasado muchos músicos, amigos, por esta banda. Los pioneros que quedan aún soy yo, uno que me llamo Sergio Casiwil, y Ricardo Daniel Navarro, que es el vocalista de la banda. Bueno, nuestro objetivo principal es ser feliz haciendo lo que nos gusta, que es la música, es nuestro cable a tierra, digamos, y alegrar a la gente con nuestra música. Es el puro objetivo, no perseguimos ni la fama ni nada de eso, solo alegrar los corazones de la gente y pasarla lindo en los festivales o eventos que participamos. Invitamos a todos los que quieran sumarse y acompañarnos. Estamos en las plataformas en Facebook como Los Máster del Chamamé, en Instagram estamos como Los Máster-Río Mayo y en YouTube estamos como Los Máster del Chamamé. Los que quieran suscribirse y acompañarnos, bienvenidos sean. Muchas gracias por escuchar nuestra música. Desde ya quiero agradecer a la gente del RAC por la invitación y esta iniciativa tan linda de difundir a todos nuestros artistas nacionales. Un gran abrazo.
Al oído y te pongo un cobatazo. Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Tres minutos apenas se nos separan de las 4 de la madrugada. Se va yendo, se va esfumando la primera hora del Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública, Claudio.
Es así, vamos a escuchar, si te parece bien, Sonia, al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, en el marco de la presentación de Para los, Para las, Para les, que vendrán, crítica y revolución del siglo XXI en la Feria del Libro. Habló con Mario Weinfeld y Juan Manuel Carr y dijo: sin reformas de segunda generación, la derecha impondrá su orden de cambio.
Sí, porque mira, este señor te ayuda a entender el fascismo como una contingencia, pero una contingencia que fue favorecida por ciertos hechos mundiales, por ciertos hechos políticos locales y por cierta desesperanza alargada en el tiempo. Y si bien esa contingencia no se va a repetir ahora, hay elementos comunes que apuntan hacia formas renovadas de un autoritarismo impositivo, vengativo. Algunos autores dicen que no hay que llamarle fascismo, que hay que llamarle posfascismo, como el profesor Enzo Traverso. Otros quieren llamarle fascismo, y yo no me peleo por los nombres. Lo importante es que las condiciones para el surgimiento de pensamientos autoritarios, reaccionarios, violentos, impositivos, son similares, y la defección de las izquierdas y de los progresismos ayudan a construir esta emergencia de un pensamiento y de unas acciones autoritarias.
Ahí está la palabra de Álvaro García Linera, el vicepresidente boliviano, en diálogo con Mario Weinfeld, en Gente de a Pie. Segundos para las 4 de la mañana, primera hora del Diario Nacional, tiempo de noticias. Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Alberto Fernández participó del lanzamiento del primer registro nacional de empresas recuperadas. El presidente sostuvo que entre sus tareas está convencer a la Argentina de que la economía popular existe, que ha venido para quedarse, que es valiosa y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo. El ministro de Economía se reunió con empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Martín Guzmán les aseguró que este año la economía está creciendo fuertemente y que puede seguir haciéndolo en 2023. Al mismo tiempo aclaró que para que eso ocurra hay que tener cierta racionalidad e ir administrando las restricciones y haciendo una política económica acorde.
Deportes. Copa Sudamericana. Banfield perdió de local y se complicó. El Taladro perdió 1-0 frente a Unión La Calera de Chile y depende de un milagro para clasificar. Sebastián Sáez, con una soberbia definición, marcó el único gol del encuentro. En tanto, Unión de Santa Fe ganó y es el único puntero de su grupo. El Tatengue derrotó 2-0 Oriente Petrolero con goles de Luna Diale y Roldán y alcanzó el primer lugar en el Grupo H. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Tránsito.
Por favor, recordar que la ruta nacional número 3 entre Río Grande y Ushuaia en Tierra del Fuego está habilitada con mucha precaución en el paso Garibaldi. La ruta nacional 9 de Salta hacia Jujuy, habilitada con obras en la ruta nacional 34. El paso Jama abre mañana a las 8 de la mañana y el paso internacional Pino Achado habilitado. El Pehuenche en Mendoza, cerca de las termas de Cajón Grande, está habilitado a partir de las 9 de la mañana. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Sierra Grande, en Río Negro, cielo despejado, temperatura 8 grados 2 décimas, la térmica 3 grados 6 décimas, humedad 97%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo también está despejado. La temperatura 14 grados 9 décimas, humedad 86%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Ya, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Todo el mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garumba, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos, si hasta yo quedaba a gusto, 4 kilos he bajado. Hoy no hay vento ni de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar un trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra 10 de fiambre, hoy se morfa hasta el violín. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se le ha afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede? Mamma mía, se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda las piñas y de puro arrebatía la polilla sin colchón. El ladrón se ha hecho decente, a la fuerza se ha hecho gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro, porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la chiva hasta Cristo se le ha afeitado. Hoy se lleva en un peñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
El feo que canta lindo, le decían. Allí estaba Edmundo Rivero en la orquesta del maestro Horacio Salgán con un tango del año 1933, de José María Aguilar y Enrique Cadícamo, Al mundo le falta un tornillo.
¡Qué capo, qué capo! Edmundo Leonel Rivero, ¿eh? Impresionante con Salgán, ¿eh? Yo creo una de las mejores épocas de Rivero, sin lugar a dudas, ¿eh? Con Horacio Salgán, mamita querida. Y qué bien que vivió Salgán. Salgán vivió hasta los 100 años, ¿no? Qué bárbaro Rivero. Lo escucho a Rivero y me emociono, la verdad. Qué buena elección, ¿eh? Buena elección, compañera, ¿eh? La felicito.
Muchas gracias, mi querido Claudio.
Sí, me encantó. Ahí con Cadícamo, con Aguilar. ¡Ay! Un día cayó Cadícamo, un día te voy a contar cuando Cadícamo cayó de sorpresa en Crónica TV, y me tocó hacerle una nota así improvisada, porque cayó de improviso el hombre para buscar un video que necesitaba y me lo metieron dentro del estudio, casi me muero. Cuando entró Cadícamo, casi me muero. Y tocó el piano ahí, teníamos un piano de cola ahí en el estudio de Crónica TV, impresionante Cadícamo. Impresionante, empezó a tocar alguno de sus temas, yo me moría, yo no podía creerlo, hacerle una nota a Cadícamo, nunca guardé ese video, qué lástima. Pero bueno, son de las cosas que recuerdo hermosas que me da la profesión esta, tan tan valiosa, ¿no, Sonia?
Sí, absolutamente, este contacto tan directo, ¿no?, con nuestros
claro,
artistas.
Claro, claro, y con Horacio también, nos hemos encontrado con el maestro alguna vez en el Torcuato Tasso, alguna noche. Que me acuerdo estaba Hernán Greco, estaba por presentar al Quinteto Real, que lo lideraba César Salgán, el hijo de Horacio, también enorme pianista César, Y ese día estaban Federico y Salgán, ¿no? Y en un momento iban a subir. Salgán se comprometió solamente a tocar dos piezas, ¿no? Recuerdo, en ese momento. Y Federico también, bueno. Y estaba Greco presentando o haciendo una introducción. Y dice en un momento el loco de Hernán, está Orellano acá, está Claudio Orellano. Yo he ido como espectador, te aclaro,
Sí.
Yo estaba disfrutando como espectador. Dice, está Claudio Orellano, mejor que suba él, así él dice mejor las cosas que yo. Caray, dije yo, pero no puede ser, dije, pensaba yo por dentro. Cuando me subo le digo, después de esto vamos a tener que hablar seriamente, le digo. Mira, no sé lo que dije, pero estaba tan emocionado que tanto Horacio como Leopoldo... Me agradecieron mucho la presentación, ¿no? Así que debo haber estado muy emocionado, debo haber dicho cosas lindas. Porque yo nunca me acuerdo lo que digo cuando paso al frente, señorita.
Sí, sí, me di cuenta. Y yo mientras usted revuelve su tacita de té, ¿no? Allí, no sé cuántas de azúcar. No, azúcar no, edulcorante.
No, chácar.
Lo voy a invitar, si le parece, a darle la bienvenida a... A los de las cuatro. Buen día. Arriba todo el mundo. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Compartimos un tecito con Orellano?
Pero sí, vamos a la proa con usted.
De la proa a la popa, de la popa a la proa. Y allí al fin del mundo.
Y usted abra los brazos y yo la sostengo.
¿Cómo no? Mire cómo bueno. le rompo todo el romanticismo. Mientras no nos crucemos con un iceberg, está todo bien.
Sin pensar en eso. Sofía,
no, por supuesto.
Oteando el horizonte, allende el horizonte, ¿no?
Sí, señor.
Allende los mares. Ahí estoy tan poeta. Es el viento norte, ¿vio?
Qué lindo. ¿Cómo lo motiva el viento norte?
El viento norte me motiva, me alegra, me enloquece. Es una manera para darle crédito a los remolones, ¿no? A ver si se levantaron o no después de esta caricia en el corazón que usted le dio hace un ratito. Tomó la posta, la tipa tomó la posta, como vio ahí revolviendo el tecito, la tipa tomó la posta. Me encantó. Bueno, espero que se estén levantando, che. Vamos, remolona, levantate vos también, remolón. Levántense. Túrnense para ir al closet, al baño, ¿sí? Y alguien que prepare ahí, que aliente el fuego, coloque el jarro. Preparen ahí la bandejita, se la llevan a la cama, se miman un ratito, unos buenos mimos, unos buenos abrazos, y ese abrazo tan energizante ya es un buen comienzo para llevar a cabo la tarea diaria en donde estén, en la casa, en el trabajo, donde fuere. Y hacer de este viernes, antesala del fin de semana, el mejor día del mundo. Cuatro y once, mira cómo te estoy hablando, no estoy hablando tan estridente. 4:11 porque comprendo que te debe estar costando levantarte, pero te vamos a dar los datos del tiempo para que te prepares, para que salgas bien abrigadito, tampoco tan exagerado hoy, porque después va a hacer mucho calor, pero Sonia te va a decir cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores.
Tenemos en este momento el cielo ligeramente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires. Una, te digo, madrugada con un clima muy agradable, 14 grados 9 décimas de temperatura, 86% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 23 grados con cielo algo nublado.
Perfecto, aquí en Córdoba 12 grados, también muy agradable, recién asomé la cabeza por la ventana cuando fui a cargar la tacita con agua caliente. Ahí estuve, me metí en el informativo donde está el Cóndor Marengo y César Adrián Calvi, que te mando un beso, Sonia. Gracias. Están trabajando ellos. Bueno, entré ahí al informativo, irrumpí así, de manera sin autorización, irrumpí, los molesté un rato y dije, ¡ay, qué linda que está la noche! Y me dijeron ellos, sí, está hermosa la noche. No, en serio, estaba muy bonito Córdoba, ¿eh? Estrellada la noche, una noche para aquellos nocturnos, para aquellos madrugadores, bárbara para caminar en este momento. Bueno, 12 grados decía, 70 la humedad, cielo despejado totalmente, la máxima 25 grados, vamos a tener una jornada maravillosa y se dice que a la mañana vamos a tener cielo parcialmente nublado, se va a mantener durante la tarde y hacia la noche mayormente nublado. Vamos recordando, si te parece bien, querida Sonia, si te parece bien, los números telefónicos.
11-65-840-870, nuestro WhatsApp. Recuerden, allí los leemos y los escuchamos en la línea nacional. Dejando un grabado, hay 30 segundos disponibles, 0810-222-0870.
Perfecto, querida Sonia, 4 y 13 de la mañana. Bueno, algunos de los temas del día, ¿eh? Por una justicia democrática, remoción de la Corte Suprema, titula Página 12, una multitud convocada por organismos de derechos humanos, partidos políticos, gremios y movimientos sociales reclamó frente al Palacio de Tribunales el juicio político a los 4 miembros de la Corte. Con el objetivo de garantizar una justicia independiente, también le pidieron al Congreso que amplíe por ley el número de integrantes del Tribunal respetando la paridad de género. En un rato ya vamos a escuchar la palabra de María Elena Anadeo, de Héctor Pedro Recalde, refiriéndose a esta marcha de protesta contra la Corte Suprema, además de pedir la dimisión de Horacio Rosati como titular del Consejo de la Magistratura. Bueno, recordamos, diputado sancionó la ley de cannabis medicinal y giró al Senado el proyecto de HIV. Fue una sesión especial con cruces, festejos y avances. Diputado sancionó la ley, reitero, del cannabis medicinal, del cáñamo, y giró al Senado el proyecto de VIH. Una sesión especial con cruces, festejos y avances. La Cámara Baja también acompañó la prórroga del blanqueo para la construcción. Juntos por el Cambio fracasó en su intento de tratar sobre tablas la boleta única y votó debatirla en comisión, ¿eh? Fue una sesión especial de la Cámara de Diputados con un temario consensuado entre el Frente de Todos y los bloques opositores, en cuyo transcurso se aprobaron los proyectos de abordaje integral sobre las enfermedades de VIH o HIV, hepatitis y tuberculosis, y la prórroga del blanqueo de capitales para activar de manera específica la construcción con incentivos impositivos. Además, el plenario legislativo convirtió en ley el nuevo marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal. Otro punto importante de la reunión del Pleno del Cuerpo fue el debate por la boleta única del papel, ya que tras una votación se decidió que esas iniciativas se comiencen a discutir desde el próximo miércoles, ¿sí? Luego que la oposición fracasara en el intento de debatirlas en el recinto. Los papeles que Pepín Rodríguez Simón le ocultó a la ACNUR uruguaya, un pedido con documentos a la carta. Fabián Pepín Rodríguez Simón, este pillo, canalla, caradura, omitió presentar en la solicitud de refugio político el pedido de indagatoria y la declaración de rebeldía de la justicia argentina. En un caso lo hizo tarde y en otro ni siquiera la presentó. La opinión del organismo uruguayo y el futuro en el Parla Sur del operador todoterreno del macrismo. Le queda poco tiempo, me parece, en el Parla Sur. Va a ser expulsado de un momento a otro. La jueza oriental, Adriana Chamsarian, recordamos, tomó la decisión de rechazar el pedido de refugio político de Fabián Pepín Rodríguez Simón, ¿sí? El fallo está apelado, pero se conoció recién esta semana. Chamsarian tomó elementos de aquella resolución de la CORE con datos escandalosos y veredicto lapidario. Para no volver a la Argentina, Pepín no solo dijo que viajaba a Uruguay para montar una librería y bar en la barra de Maldonado, o que buscaba refugio porque era un perseguido político. También hizo un total de 14 presentaciones ante el organismo y entre la información importante omitió omitió este pillo aportar durante 4 meses el fallo de la jueza argentina María Servini con las razones por las que buscaba indagarlo. Además, nunca presentó en el expediente el fallo con la declaración de rebeldía. La CORE dijo que preparó detalladamente, la CORE es la Comisión de Refugiados, sí, de Uruguay. La CORE dijo que preparó detalladamente su solicitud con una selección minuciosa de pruebas, una forma elegante de sugerir manipulación. Y bueno, vamos a ver qué depara el futuro a Pepín en el Parla Sur. Probablemente sea expulsado como miembro del Parla Sur. Estos son los papeles que Pepín le ocultó a la ACNUR uruguaya, recordando que Pepín Rodríguez Simón está prófugo de la justicia hace 514 días. 514 días, así. Así les comento. Bueno, acá página 12 dice, nuevo capítulo de la entrega de soberanía por parte de Cambiemos sobre el tema Malvinas, la trastienda de un encuentro que tuvieron Macri y Boris Johnson en 2018. Las memorias del vicecanciller Duncan cuentan que el británico obtuvo luz verde del gobierno de Macri para anunciar la no pesca en las islas. Argentina históricamente no reconoció ni la pesca ni, por lo tanto, la no pesca. Dicen que Alan Duncan se llevaba muy mal con Boris Johnson, vicecanciller británico y autor del explosivo libro de memorias In the Thick of It, acusó al premier de tener ideas descabelladas en otro episodio, en otro capítulo, sobre las polémicas relaciones con el gobierno de Macri. El contexto es 2018, el tema nuevamente Malvinas, Boris Johnson buscaba agradar a los ambientalistas, según Duncan, e impulsaba un acuerdo de no pesca en las Islas Sandwich del Sur, que podía generar un nuevo punto de disputa con el país. Argentina históricamente no reconoció ni la pesca ni, por lo tanto, la no pesca en el entorno Malvinas, porque cualquier actividad británica implicaba admitir soberanía. Boris Johnson creía que con Macri las cosas serían distintas, Duncan no estaba seguro, lo maltrató por eso, pero Johnson tal vez obtuvo luz verde del gobierno argentino, se mostró decidido a anunciar la no pesca 2 semanas después de verlo a Macri en Buenos Aires. Aquí está, es para leerlo este artículo, nuevo capítulo de la entrega de soberanía por parte de Cambiemos. En un acto de cipayismo total de parte de las autoridades argentinas lideradas por Macri, por Mauricio Macri. 4:20 de la mañana en toda la República Argentina. Tenemos actualizados datos del tiempo en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo despejado, Claudio, sí, 14 grados 9 décimas, la temperatura 86% la humedad, recordamos, esperando una máxima de 23 grados hoy con cielo algo nublado.
Bueno, aquí 11 grados 4 ahora, a las 4 de la mañana, 4:20, 11 grados 4 la temperatura, humedad 73%, la presión 968 decimal 6, rotó el viento al noreste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad 10.000 metros, máxima 25 grados. Raúl Zaffaroni, abogado que integró la Corte Suprema de Justicia, presentó su último libro, Colonialismo y Derechos Humanos, apuntes para una historia criminal del mundo. El libro está dedicado al queridísimo y recordado Horacio González en un ensayo corto que responde preguntas sobre el colonialismo que mató a millones de personas de diferentes culturas, pero estas culturas siguen existiendo, expresaba Zaffaroni en diálogo con la radio pública.
En realidad es un ensayo, sí, exactamente, es un ensayo, ¿no? Sí. Por eso le pongo la bibliografía al final de cada capítulo, no quiero aburrir al lector con interrumpirlo con notas. Es un recorrido que si uno lo hiciese más detenidamente, bueno, abarcaría tomos, en consecuencia sería ilegible. Pero no, quise hacer un libro corto, un ensayo, respondiendo algo que bueno, siempre tuve alguna vez cuando escuchaba o participaba en cursos de derechos humanos, y luego, bueno, a lo largo de este sexenio que pasé en la Corte Interamericana, del mandato este de 6 años que tuve, responder preguntas, que una pregunta que es básica. A veces, muchas veces uno termina estas cosas, habla, termina una charla, y bueno, pero todo esto es teoría, ¿no? No, para que hay algo que no es teoría, pero ¿qué es lo que no es teoría? Y lo que no es teoría es la historia fáctica que hay detrás de todo esto. Una historia que se lleva millones y millones de seres humanos. Pero por otra parte hay una trampa en esa historia. Como nos impresionan mucho los millones de muertos, no nos damos cuenta de que no estamos vencidos. De que en realidad el colonialismo agrede culturas. Y sí, mató millones de personas de esas culturas. Pero las culturas siguen vivas. Y esas culturas siguen resistiendo. Y no resisten en una cosa de quedarse en el tiempo, sino que indigenizan otros conocimientos y otras tecnologías. Bueno, conocer a Evo y tratarlo personalmente me impresionó muchísimo. Es un tipo de una inteligencia muy, muy particular. Hablas con él y parece que tiene un delay de repente al contestarte, pero no hay ningún delay, le está funcionando la neurona como a nadie, no, y no sé si no piensa en su lengua y la traduce, pero no, nunca, realmente me impresionó muchísimo, un tipo que tiene una velocidad mental impresionante.
Ahí está, hablaba también del expresidente Evo Morales Ayma, el querido Raúl Zaffaroni, este viernes 6 de mayo a las 20:30, Atilio Borón, Víctor Hugo Morales y el juez Alejandro Slócar acompañarán a Eugenio Raúl Zaffaroni en la presentación de su libro, reiteramos, Colonialismo y Derechos Humanos, apuntes para una historia criminal del mundo. La cita será en la sala Alfonsín Storni de la Feria del Libro. Radio Nacional está transmitiendo desde allí hasta el 16 de mayo inclusive. Pasamos a otro tema, 4:24 de la mañana en toda la República Argentina. Y lo decíamos hace un rato, frente al Palacio de Tribunales, fuerte reclamo para democratizar la justicia y remover a los miembros de la Corte. El colectivo de organizaciones políticas y sociales pidió juicio político a la Corte Suprema, la remoción de sus 4 miembros y una nueva constitución del máximo tribunal del país. A este respecto habló Héctor Pedro Recalde, abogado laboralista, ex diputado nacional, ex jefe del bloque del Frente para la Victoria. Dijo Héctor que esta Corte Suprema ha llegado a legislar, merece el juicio político.
Sí, digamos que la saludo a Luisa Bonaccia primero, y a la audiencia, y contesto en la ciudad. En realidad, la justicia es un valor. Y esto es el Poder Judicial, de los que estamos acá, que recibe la protesta de muchas cantidades de personas, de distintas pertenencias partidarias e ideológicas incluso. Pero hay un rechazo a las decisiones de esta Corte, que sobre todo en mi materia, el derecho laboral, ha sido muy regresivo. Y es fundamental la ampliación de la Corte, porque el juicio político es difícil que uno tenga la mayoría necesaria en la Cámara de Diputados para que prospere. Entonces, bueno, lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo bueno sería ampliar la cantidad de integrantes. No sé, 16, 19. Si fuera por mí, podría 25 y la dividiría por salas de acuerdo a la especialidad. Porque acá, en los actuales integrantes, por ejemplo, en mi materia, no hay ninguno que sea de derecho laboral. Bueno, y con eso para entrar con el derecho penal, derecho administrativo. Hay muchas ramas del derecho. Por eso digo, ampliar la Corte de esa manera reúne el beneficio del pueblo.
Lo dijo así con Luisa Dalmacia ahora.
Esta Corte ha llegado a legislar, lo que significa mal desempeño, por eso merece el juicio político. Esta Corte restableció una ley derogada, para decirlo con toda claridad, más allá de las decisiones personales, pues, del doctor Lusante, por ejemplo, que se autovota, autodesigna, parece que el libro de Roa Basta se llamaba Yo el Supremo, ¿no?
Ahí está la palabra, título del Diario Nacional. Esta Corte ha llegado a legislar, merece el juicio político. Palabras de Héctor Recalde, enorme abogado laboralista en diálogo con el móvil de la radio pública, también el testimonio de la copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y directora de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Nadeo, quien expresó: necesitamos una justicia independiente, democrática e inclusiva.
Este movimiento que empezó a gestarse en los foros contra el lofer, por la libertad de los presos y las presas políticas, se fue extendiendo al conjunto de las agrupaciones de la sociedad civil y política, y se ha generado una multisectorial por la democratización del Poder Judicial, y se está reclamando una reforma profunda, la ampliación de los miembros de la Corte Suprema, además, para que haya diversidad, para que haya paridad de género, por ejemplo. Y hay otras reivindicaciones. Por ejemplo, no puede ser que la Corte sea omnímoda, que tenga la facultad de no expedirse en tiempos. O sea, no tiene plazos la Corte. Es como si fuera un poder absoluto. Y los recursos que se presentan pueden no ser contestados nunca. Y esta es una facultad que tiene la Corte, que hay que limitarla. Y también otras cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la formación de las carreras judiciales, la perspectiva de género, la mirada sobre derechos humanos y no discriminación tiene que ser una constante en todo el sistema judicial. Hay fallos todavía que están cargados de discriminación hacia los más pobres, de ignorancia sobre lo que significa el abuso sexual en las infancias, lo que significa arrancar a los niños de sus familias más pobres o más humildes, el desconocimiento de lo que dicen las víctimas. Hay todavía una mirada elitista y muy conservadora, ¿no? Y esto no solamente en la Corte, sino en muchos magistrados, no todos, porque hay enormes excepciones que son muy valiosas, pero bueno, ahí marcan la diferencia, sí, ¿no? Sí.
Ahí está la palabra de la copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y directora de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Elena Nadeo, que también participó de la marcha frente al Palacio de Tribunales. Necesitamos una justicia independiente, democrática e inclusiva. Título del Diario Nacional, habló Paco Olveira, referente del grupo de curas en Opción por los Pobres, donde señaló que no hay independencia del Poder Judicial. Hoy Comodoro Pi es Comodoro Pro. La palabra del padre Paco Olveira.
Sí, en este caso nosotros como grupo en Opción por los Pobres no quisimos simplemente adherir, sino ser también parte de los convocantes, porque si bien a veces pareciera que lo de la justicia es algo abstracto, claramente toca el día a día de todo nuestro pueblo, y ya se han pasado todas las rayas posibles, ¿no? Lo del Consejo de la Magistratura ya es lo último, porque es prácticamente un golpe institucional, es que la justicia se haga cargo del poder legislativo, tanto que se habla de república y de independencia de poderes, y ahora resulta que cuatro señores, de entre ellos dos que entraron por la ventana. Bueno, hoy nos enteramos, o ayer, de que Pepín Rodríguez no es ningún refugiado político, sino que es un prófugo y y él fue el inventor de esto, de que entraran por la ventana, y Macri bien que lo agarró, ¿no? Uh-huh. Así que hay muchísimo motivo a la democratización de la justicia, el que no sea una casta, tanto que a veces los libertarios hablan de la casta política. Bueno, esto sí que es realmente una casta donde manejan todo entre ellos, y bueno, hoy sabemos que no hay una independencia del Poder Judicial, sino que Comodoro Pi realmente es Comodoro Pro. Así que pedimos la renuncia de la Corte Suprema de Justicia, el juicio político, que se gane o no se gane, pero hay que presionar, como se presionó con el 2x1. Con el 2x1 se consiguió llenar una plaza y se consiguió que dieran marcha atrás. Bueno, yo creo que en las calles se pueden conseguir muchas cosas también que parecen en su momento imposibles.
Ahí está la palabra, a título del Diario Nacional, la palabra de Paco Olveira, referente del grupo de curas en Opción por los Pobres, quien señaló que no hay independencia del Poder Judicial, hoy Comodoro Pris, Comodoro Pro. Totalmente de acuerdo con Paco Olveira, es una runfla de sinvergüenzas, muchos de ellos, una gran parte es una verdadera runfla de sinvergüenzas, de canallas. Cambiamos el tema, vamos a hablar del caso de la desaparición de Santiago Maldonado. Recordamos que un testigo aportó nuevas pruebas sobre la desaparición de Santiago, según pudo confirmar Radio Nacional Esquel. Un testigo había declarado sobre la muerte de Santiago Maldonado, afirmando haber escuchado a distintos gendarmes que participaron del operativo el 1 de agosto del 17 en la pull-off de Resistencia Cuyamen, decir que habían detenido a una persona, la habían interrogado y que se les había ido. El periodista de Radio Nacional, Francisco Peralta, confirmó el testimonio luego que la investigación se encontrara pausada. El diálogo de Peralta con LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Hay una firme, una, dentro de la declaración se dice que hay un gendarme de alto rango que mantiene vinculación directa, comunicación directa con la ministra Bullrich en ese entonces, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso también suma complejidad a la causa, por la línea de responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, veremos cómo se va derivando la causa, cómo finalmente la justicia toma el testimonio. Nosotros ayer tuvimos otro testimonio también, acá en la radio, de una persona que pidió hacer público su saber respecto de lo que ocurrió en ese entonces, una persona que no es de acá, que es alguien que estaba circunstancialmente en la zona,
sí,
y que dice haber visto, filmado y grabado varios testimonios que quiso aportar a la causa, que nunca le tomaron declaración y que pide ser tomado como declarante, pero obviamente con la garantía de protección necesaria, ¿no? Así que, bueno, ese es otro testimonio que se suma, que por ahora no tiene más valor que ese, digamos, en relación periodística, pero, bueno, veremos si la justicia también lo cita a declarar.
El Diario de Nacional, por Nacional.
4:34 de la mañana, vamos a hablar de los créditos UBA y Radio Nacional Córdoba. Habló con la abogada de autoconvocados créditos UBA en Córdoba, María Julia Irasoki, quien manifestó que la actualización no puede estar atada a la inflación. Los bloques del Frente de Todos y de la UCR acordaron priorizar el tratamiento parlamentario de las más de 17 iniciativas que proponen soluciones para las familias con créditos hipotecarios UBA. Las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda buscarán unificar una propuesta que pueda ser tratada en diputados en un plazo no mayor de 30 días. La solución es política, porque es un problema político, señalaba Irasoki en diálogo con la Radio Pública de Córdoba.
Y hay de todos los colores de las soluciones, de modificar con diferentes índices. Yo creo que ya tenemos un poco la vivencia de la modificación de la ley de alquileres, que bueno, fue lamentablemente un fracaso para los inquilinos. Yo creo que hay que hacer un foco de un estudio económico y financiero para poder dar soluciones. Creo que esto es una situación que tiene 120.000 familias en ascuas y que hay que darle una solución, pero es una solución desde el punto de vista patrimonial. Yo no puedo atar una cuota de una familia a algo que sé fehacientemente que no va a ser posible el pago. Uh-huh. En el mediano plazo es impagable. Para que ustedes se hagan una idea, si una familia sacó un crédito en el año 2018, en el 2022 vio actualizado un 200% su capital.
Sí.
Su capital adeudado.
¿Y hoy está pagando cuánto?
Y si empezaron con una cuota de 20, están pagando 60.
Ahí está la palabra de la abogada de autoconvocados Crédito Suba en Córdoba, María Julia Irasoqui. Habló la diputada nacional por Entre Ríos, Carolina Gailiar, dialogó con la radio pública y dijo que tenemos que tener unidad para que la derecha no gane en 2023. La diputada también se refirió a la nueva ley de VIH y una iniciativa para promover la industria del cannabis. Carolina Gailiar.
La verdad que para nosotros es muy importante, para la sociedad sobre todo, estas dos leyes que vamos a aprobar, una que tiene que ver con la nueva ley de VIH, garantizando derechos sociales a este colectivo que ha sido largamente discriminado por tener esta enfermedad, y por otra parte el tema del cannabis, que tiene que ver con garantizar acceso seguro a una sustancia de calidad para todas las familias que llevan adelante tratamientos con cannabis, generando una industria que genere muchos puestos de trabajo en nuestro país, ¿no? Eso es muy importante, porque alrededor del cannabis medicinal y del cáñamo industrial hay una industria que van a hacer, que va a generar mucha inversión, muchos puestos de trabajo y muchas divisas. Nosotros esperamos que acompañen estas iniciativas, porque son proyectos, en el caso del cannabis, hay muchas provincias de la oposición que están llevando adelante desarrollos y cultivos experimentales que hoy no pueden comercializar o no pueden seguir produciendo, o las distintas etapas de la del desarrollo productivo no la pueden llevar adelante porque justamente no tenemos marco legal. Entonces entendemos que va a haber un acompañamiento por parte de la oposición, y así lo esperamos que suceda, porque es una ley para muchas provincias, beneficiosa para muchos argentinos y argentinas, y sobre todo para las familias que esperan poder ir a la farmacia y comprar el tratamiento o saber qué es lo que están tomando sus hijos cuando toman el aceite de cannabis.
Ahí está la palabra de la diputada nacional por el Frente de Todos entrerriano, Carolina Gailiar. 11 grados 4 la temperatura en Córdoba, 73 el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima 25 grados. Ha llegado el momento del meneo, ha llegado el momento de danzar, ha llegado el momento del contorno, no del entorno, hay que contornearse. Es vivo este poncho, siempre me lleva de la mano a Sonia, me pongo celoso. ¡Qué vivo este poncho! Siempre aparece en este momento, intentando... intentando ocasionarme dificultad.
No, en absoluto, Claudio. Poncho este tiene poncho. Su lugar, y vos ya tenés tu espacio ganado.
Gracias, mi amor, gracias. Eso es lo que esperaba de vos, pero te veo agarrado de la mano con él y me pongo nervioso.
No, pero es pura pantomima.
Ah, bueno, me quedo tranquilo entonces. ¡Vamos, Poncho! ¡Eso, mi vida! ¡Vamos! Ahí me la veo a Sonia arriba de la mesa contorneándose, ¿eh?
Tal cual, es así.
No se la nota preocupada, ¿eh? No se la nota agitada, quiero decir. No
en
preocupada.
Absoluto, para nada.
Esa es la paz que le da el cambio, ahí el ordenamiento de los chakras.
Ahí vamos. Son movimientos sensuales, son movimientos.
Ay, Sonia.
Bien tranquilos, no son esos movimientos violentos.
No, ni menos hasta ahora.
De aquí para allá. Voy. Vengo.
Toda una reina, Sonia, toda una reina. Toda una princesa, reina. Bueno, 4:41. Este poncho me la pone romántica la Sonia.
Absolutamente.
Es así. Bueno, tenemos ahí mensajitos. Bueno, primero, ¿cómo está Buenos Aires? A ver, ¿cómo está Buenos Aires?
Tenemos el cielo totalmente despejado en Capital Federal y zonas aledañas. Temperatura muy agradable, 14 grados 7 décimas, 85% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 23 grados con cielo algo nublado.
Perfecto. Bueno, mensajitos, mi querida Sonia. A ver, ¿quiénes nos saludan? ¿Quiénes están acompañándonos?
A través de nuestro WhatsApp nos dicen, tendríamos una sociedad mucho más feliz si en verdad el uso de nuestras buenas costumbres se vieran reflejadas en la conducta de quienes abrazan vocación jurídica y son privilegiados como magistrados y jueces, probos, honorablemente consagrados al servicio comunitario de justicia. ¿Qué les parece? Totalmente de acuerdo, ¿eh? Nuestro querido Antonio, allí en Caseros, como siempre, con sus conceptos tan tan certeros. Besos para él. Marcelo, en San Salvador de Jujuy, nos está escuchando. Dice, hola, muy buenas madrugadas. Mi querida Sonia, Claudio, como siempre, los escucho. Muy bueno el programa. Arriba Radio Nacional, ATR. Que tengan un gran viernes. Muy lindo fitness para todos. Besos, besitos y besotes. A Marcelo, un beso grande, muchísimas gracias.
Abrazo, Marcelo, gracias, querido.
Buen descanso. En el paréntesis de la tarea para Sonia Ferraris y Claudio César Orellano, saludos cordiales desde Rosario, nos dice nuestro querido Rodolfo, allí presente, como siempre.
Sí, la ex Chicago Argentina, Rodolfo, abrazo.
Hola, buenos días, ya estamos con el mate de siempre y escuchando la mejor información. Les deseo un bendecido viernes, que tengan un lindo fin de semana. Saludos desde Formosa, soy Luis Pereira. Luisito, besos para vos, ¿eh? Hermoso fin de semana también.
Bueno, un abrazo grande a Luisito.
Buenas madrugadas al dúo dinámico de las noches que nos informa con la verdad. Un beso para Sonia, un abrazo de gol para Claudio. Y la audiencia, Luis el Solitario desde Mendoza.
Ah, muy bien. Un abrazo, Luis, querido, gracias.
Sonia, Claudio, equipos y amigos del Diario Nacional desde Munro, deseamos que todos tengamos un fin de semana con las más ricas bendiciones. Mirta y Elvio, les agradecemos vuestra labor de todos los días. Besos también para Mirta y para Elvio, que nos están acompañando como cada madrugada. Hola, mi querida Sonia, equipo, Claudio, muy feliz fin de que pasen un hermoso domingo, vos en tu caso particular. Bueno, muchísimas gracias. Abrazos, Mechi, nuestra incondicional amiga de San Fernando del Valle de Catamarca. Y déjame saludar, Claudio, muy especialmente, por un lado, a Mónica, nuestra querida comisionista que ya está en la ruta de Rosario, la ciudad de Buenos Aires, como cada viernes, sintonizando el Diario Nacional. Así que un beso grande para ella. Y por otro lado, a Ico Acevedo, que hoy está cumpliendo años.
Ah, muy bien, Ico, muy bien.
Nuestro amigo de Itatí, allí en la provincia de Corrientes, también incondicional, acompañante de nuestras madrugadas desde hace muchísimos años. Feliz cumple, ¿eh? Que la vida te sonría siempre, Ico querido.
Bueno, un abrazo grande, Ico, feliz cumpleaños, ¿eh? Feliz cumpleaños, feliz vuelta al sol, como se dice, ¿eh? Que sean muchas vueltas al sol. 4:44 de la mañana, ¿algún mensajito más por ahí?
Como siempre, Damián, canta presente desde Vichigasta, allí en la provincia de La Rioja.
Eso, muy bien.
Muchísimas
bien.
Gracias.
Abrazo, Vichigasta, ¿eh? Bueno, lo tengo que saludar también al Pancho Cabral, que va a recibir un premio ahora, un reconocimiento por el gran aporte que le ha hecho a la cultura riojana. Le mandamos un abrazo enorme a Adolfo Pancho Cabral, nuestro Pancho Cabral, que muchas veces nos escucha a la madrugada desde la ciudad de La Rioja. Hay una amiga en puerta, vamos a escucharla, ¿le parece bien, Sonia?
Pero por supuesto, hola.
Hola, Claudio y oyentes de Diario de Radio Nacional, soy Marina Ruiz Mata, pianista, compositora. Acabo de lanzar mi cuarto disco titulado La Era de los Elefantes. Es un disco compuesto por 10 músicas mías escritas para Quinteto Pierrot. Es una formación muy poco típica dentro de lo que es la música popular. Me gustó el desafío, es una formación muy bella. Mis compañeros de disco son Ramiro Gallo en violín, Pablo García en cello, Patricia Dadalt en flauta y Manuel Rodríguez Riva en clarinete y clarón. Vamos a presentar este disco en vivo el 7 de mayo en Teatro de la Fábula. Ya están disponibles las entradas por Alternativa Teatral. Y el disco se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Bueno, muy agradecida por el espacio. Espero verlos ahí. Un abrazo grande.
Thank you.
la tenemos, Sonia. Marina Ruiz Mata se llama esta artista.
Qué lindo, oh,
Es muy bonito, ¿eh? A ver, sí, un poquito más. Un poquito más, Fer. Veo que te ha gustado, Sonia, ¿eh?
Absolutamente. Qué bueno. Ese tipo de música que me gusta escuchar...
Cuando vas a La Plata.
Exactamente, en mi camino. Sí. Ni más ni menos.
¿Viste?
Sí. Cuando tomo la ruta, cuando tomo la autopista.
Esto es para ir bajando escalones, ¿no?
Sí.
Desestresarse. Ideal, ideal. Pero, a ver, es música para escuchar, ¿eh? Para escuchar tranquilo, en serio. Para disfrutar, ¿no? Bueno, es una artista, Marina Ruiz Mata, que combina un gran despliegue interpretativo, pasión, combina pasión con este gran despliegue, y un fascinante cuarteto, ¿no? Mirá, Ramiro Gallo en el violín, nada más ni nada menos, que tiene un quinteto, Pablo García en el cheno, Patricia Tadalt, flauta, Manuel Rodríguez Riva en clarinete y clarón, y la propia Marina Ruiz Mata en piano. Va a hacer una gira por Europa, Marina Ruiz Mata, y lo que estamos escuchando es el tema que le da el título al álbum, La Era de los Elefantes, que va a ser presentado mañana a las 21 en el Teatro de la Fábula. Esto es Agüero 444, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una buena recomendación, ¿eh? Si querés vivir un momento así de ensueño, de magia, más en la noche, de ensueño y magia, y además desestresarte, especial. Marina Ruiz Mata, ¿eh? Enorme música, enorme pianista. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Diario Nacional. Dale.
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista. Una canción. Hoy, Atahualpa Yupanqui.
La Chacarera de las Piedras de Atahualpa Yupanqui conoce su primera versión en el año 1953. También está Nenet ahí acompañándolo en la inspiración de la poesía. Y este se va a transformar en una de esas obras clásicas, necesarias, lindas para escuchar. Obviamente hay artistas que han abordado la obra de Atahualpa Yupanqui y han permitido además que esas obras se conocieran en otros lugares del mundo. Uno de esos artistas es Jairo. Jairo, dentro de su repertorio, sobre todo en toda su época de artista reconocido en Europa, especialmente en Francia, llevó a Yupanqui a todos los lugares. Y la Chacarera de las Piedras, junto con Yupanqui, también es un momento mágico en la historia de la música. Jairo aquí está para todos ustedes con este momento inolvidable de una de esas canciones que forman parte del acervo cultural, ya no de la Argentina, sino del mundo.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado.
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Faltan 7 minutos para llegar a las 5 de la madrugada. Saludamos a todos los amigos y amigas que nos están escuchando a través de LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, allí en Tierra del Fuego, con 1 grado bajo cero de térmica en este momento, apa, Claudio querido. Apa.
Bueno, un abrazo grande a los compañeros, compañeras, compañeres de LRA 10, que siempre promocionan el Diario Nacional en su programación, Sonia.
Sí, señor. Abrazos fuertes y a esperar lluvias y nevadas que están anunciadas para este viernes.
Opa. Bueno, a cuidarse entonces, a cuidarse con este cambio climático. Muy bien, 4:54 en toda la República Argentina. Recordame la temperatura en Buenos Aires, Sonia querida.
Tenemos el cielo despejado con 14 grados 7 décimas de temperatura y 85% de humedad.
Muy bien, acá en Córdoba, 11 grados 4, cielo despejado, máxima 25 grados. Y habló con Radio Nacional Córdoba el investigador chileno Oscar Aguilera Ruiz, quien hizo referencia a las movilizaciones estudiantiles y también dejó una mirada sobre la situación política actual en Chile, donde señaló que Boric, el actual presidente, asume en un contexto de restricciones. La palabra de Aguilera Ruiz.
Es un escenario, como tú decías, bastante movilizado, movilizado en términos institucionales, por un lado, porque efectivamente nos encontramos en un proceso de escritura de una nueva constitución con una alta participación, que también tiene componentes juveniles participando en dicho espacio, movilizado desde el Poder Ejecutivo hoy día a propósito de la presidencia de Gabriel Boric, que de alguna u otra manera pone sobre la mesa en lugares de conducción a una generación que algunos son jóvenes, otros dejaron de ser jóvenes hace muy poco tiempo, pero que comparten de alguna u otra forma una trayectoria vinculada con los movimientos estudiantiles acá en Chile. Y finalmente, porque desde el propio campo de la sociedad civil y los movimientos sociales, hoy se están produciendo nuevamente movilizaciones estudiantiles que de alguna u otra forma van en la línea de la profundización democrática, de avanzar y asegurar ciertas conquistas de derechos sociales. Y desde ese punto de vista, la juventud, lejos de retirarse después de haber participado masivamente en los últimos procesos eleccionarios, parece ser que sigue estando presente en la vida política nacional.
Ahí está la palabra del investigador chileno Oscar Aguilera Ruiz en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. Habló Marianela Marclay, secretaria de Desarrollo Social de Concepción del Uruguay, quien se refirió a la entrega de subsidios en el marco del programa Accionar, al señalar que tenemos una población debidamente asistida y contenida en diferentes programas, entre ellos Accionar, Potencia Trabajo, Becas y Asignación Universal, junto a los programas de la provincia. Dijo, somos un gobierno que ayuda a la gente. El diálogo que mantuvo Marclay con LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Mira, Fabián, en marcos generales te voy a hablar, ¿no? En marcos generales nosotros tenemos una población dentro de todo, medianamente asistida y contenida, ¿sí? Sí, están las excepciones, las urgencias, las cuestiones que van surgiendo todos los días, pero en términos generales nosotros tenemos programas nacionales como el Accionar, lo que ha surgido el Potenciar Trabajo, bueno, tenemos becas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la asignación universal, los refuerzos que va haciendo Nación, los programas de provincia que tienen que ver más con herramientas para los microemprendedores. Ahora vamos a bajar un programa que es perdón, un programa de abrigo, ¿sí? Que también va de la mano del municipio, porque el municipio está haciendo sus frazadas y la provincia va como contraparte, compra la misma cantidad para entregarnos. Digo, tenemos los programas de los comedores a nivel provincial, a nivel municipal, tenemos las asistencias alimentarias, los programas de abrigo a nivel municipal, ¿sí? Y a nivel nacional también estamos trabajando en la urbanización de los barrios. que es el barrio Mena, Cantera 25. Digo, nosotros en términos generales, a la población que más lo necesita, está contenida y está justamente, esta contención surge del trabajo en conjunto de un Estado que acompaña y que protege.
El Diario de Nacional, por Nacional.
Corolico, sombra de som de cor, de mal me quer, de bem me diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de som, de vai e vem, de verde, 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 de capim, ficou de pé na piú, de bem amanhecendo assim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama lama tudo mínima. A raboça por salto de uma rã.
Y ya vamos cumpliendo con nuestra segunda hora del Diario Nacional, escuchando al gran Tim Maya, ajá, la rana de Joao Donato y Caetano Veloso. Y ya va llegando el servicio informativo de la Radio Pública Síntesis con nuestra querida compañera Sandra Prado.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Organizaciones políticas y sociales reclamaron el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Se movilizaron al Palacio de Tribunales, donde reclamaron la remoción de sus 4 miembros y una nueva constitución del máximo tribunal del país. Al mismo tiempo, reafirmaron el pedido de un sistema de justicia democrático e independiente al servicio del pueblo. La vicepresidenta Cristina Fernández recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Será esta tarde, en el marco de esta festividad, la exmandataria hará una ponencia sobre Estado, poder y sociedad.
Deportes. Copa de la Liga Profesional, 14ª fecha y última de la fase de grupos. Varios van por la clasificación y este es el cronograma. Por la zona 1, 18:30 de hoy, San Lorenzo Racing. El domingo, todos a la misma hora, teniendo en cuenta que hay varios que buscan los últimos dos lugares en la zona para meterse en los cuartos de final. Desde las 16 horas jugarán Talleres de Córdoba, Sarmiento de Junín, Argentino Junior Unión, Defensa y Justicia Patronato, Gimnasia y Grima La Plata, Newell's, y a las 21, River Platense. El lunes, por la zona 1, 21:30, Banfield Atlético Tucumán. Por la zona 2, también en el día de hoy, 21:30, Barraca Central Godoy Cruz. Mañana sábado, 16:30, Tigre Boca. Mismo horario para Aldo Civi Arsenal. También jugarán 16:30, Independiente y Huracán. Y a las 19 lo harán Central y Estudiantes de La Plata. El lunes cierra la 14ª fecha, 19 horas Central Córdoba de Santiago del Estero Lanús y Colón Vélez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito.
La ruta Nacional 40 entre Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Bariloche, El Bolsón y Esquel, está habilitada. Vientos fuertes laterales del oeste, por favor, circular con precaución. La ruta nacional 23 de Bariloche, Dinahuapi, hacia San Antonio Oeste, habilitada. Hay tareas de pavimentación antes de Ingeniero Jacobacci, máxima 40 por desvíos. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Sal, si puedes, en Córdoba, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 10 grados, 6 décimas, humedad 60%. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejado, 14 grados, 7 décimas la temperatura, la humedad 85%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio,
es radio, es radio.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Su verdad, su identidad está en el dial. Radio Nacional.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Año 2000 para Bersuit Vergara Bat, abriendo la hora en el Diario Nacional. Toco y me voy.
Toco y me voy, me encantó, buena elección. Estoy chocho, muy buena elección, me encantó. Toco y me voy, esta banda de rock originaria de mi querido barrio de Barracas, allá por el 88. Yo no sabía que tenían tantos años estos. Uno parece que la Bersuit es del año 2000. Pero en rigor de verdad es del año 88 que están tocando, ya llevan, haciendo un cálculo, y sí, 34 años. Qué bárbaro, ¿no, Sonia?
Exactamente, sí, señor. Bueno, ha cambiado, ha modificado la formación.
Naturalmente,
pero sí, es una banda que tiene ya más de 3 décadas acompañándonos.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, un abrazo a Juan Subirá, al querido Juan Subirá, que es el alma mater de esta agrupación. Ahí en teclados, acordeón y voz, el querido Juan Subirá. Buena elección, compañera, como siempre.
Me alegra que le haya gustado, mi querido Rosano.
Un placer. Fue un mimo, una caricia. Yo sentí una caricia cuando empezó a sonar la Bersuit. Acá Fernanda también, enseguida la escuchó y dijo la Bersuit. Así que bueno, estamos chochos. Comenzamos así la tercera hora, ya en la recta final, ya en la antesala del fin de semana nosotros, ¿no? Después la gente va a seguir laburando, hay otra gente que sigue laburando en otros horarios. Pero nosotros ya estamos en la parte final, vamos comenzando nuestro fin de semana. Nuestro fin de semana de 69 horas. Sí, mirá, las tengo contadas y todas. Qué bestia que soy. Son 69 horas de descanso. Nosotros aquí, después yo tengo otros laburos, pero aquí son 69 horas de descanso hasta que irrumpimos el lunes a las 3 de la mañana. Bueno, estamos en la última hora, Sonia, y le damos la bienvenida a las 5 y 9 de la mañana a...
A los de las 5, buen día. Arriba todo el mundo, llegó el viernes. Bienvenidas, bienvenidos.
Exacto, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Llegó el viernes, qué día hermoso. El viernes es el mejor día del mundo. Llegó el viernes, arriba, corazones ardorosos. Corazones quejosos, corazones ansiosos, corazones amorosos, corazones tímidos, corazones atrevidos, corazones revolucionarios. ¡Arriba, arriba! ¡Buen día, buen día! Vamos. Arriba mi vida. Arriba moroses. Arriba remolón. Arriba remolona. Ahí va. Esta. ¡Menéate, Sonia! ¡Menéate!
Pero por supuesto, como siempre. Y más hoy en modo viernes.
Totalmente. Hoy se justifica más que nunca. Maldita, querido. Dios mío. ¿Y qué hace el príncipe? ¿Me enrolló la alfombra?
No, en absoluto. Está desplegando también toda su magia. Está bailando del otro lado con Andrea, así que...
¡Ay, la Janetti!
Sí. Yo no te puedo explicar el espectáculo que tengo frente a mis ojos.
Acá la Casinelli echa una libélula.
¡Muy bien!
Está inspirada la Casinelli. Así llega volando a su casa luego, como buena libélula. El cóndor desplegando las alas, el cóndor marengo. Arriba de la tabla también el cóndor, ni te digo Calvi.
Muy bien.
Acá estamos todos de fiesta en la radio a esta hora. Nunca estuvo tan poblado este horario como esta etapa que haga, ¿eh?
Hay vida, por supuesto, en las madrugadas, claro, de la radio pública. Sí, señora, claro, sí, señor. Claro. Mira, y ahí se suma Estelita también.
¡Apa! ¡Vamos, Estelita!
Entró bailando al estudio Estelita.
¡Ah! ¡Abrazo, Estela! Otra que vamos a hacer famosa, ¿eh?
Che, por supuesto. Hernán Ríos está del otro lado, te digo.
¡Ay! El hermano de Mariel, el cuñado del relator.
El cuñado de la cuñada. Eso ponele, pero... Está, te digo, exacerbadísimo. Nunca lo vimos viéndose.
¿Cómo sí. mueve la cabellera Hernán?
La cabellera al viento tiene Hernán.
Claro, su, cabellera al viento.
Su cabello largo, siempre brillante. Estamos todos de fiesta, mi orellano.
¡Ah, oh, terrible hoy,
Nos falta la esfera espejada nomás,
Totalmente, eso estaba pensando.
¿Cuántos años atrás me fui? Gastón Rabinovich me mira.
No importa, no importa la esfera espejada tirando luces multicolores.
Mira, yo te voy a confesar algo. Hace unos días cuando lo comparé a Gabriel Zeni con Tony Manero, Gabriel sabía de lo que yo hablaba. Gastón Rabinovich, yo te lo voy a confesar, Orellano. ¿Sabes lo que hizo cuando entró al estudio?
¿Qué hizo?
Lo primero que me dijo, sí, tuve que googlearlo.
Ah, lo voy a reventar.
Es un niño.
Lo voy a reventar, Príncipe, te voy a reventar. Después vamos a hablar seriamente por el chat.
Él no peina canas como nosotros, Orellano.
No.
No sabía quién era Tony Manero.
Ay, príncipe, mamita querida. Ay, cómo me inspira esta música. Es una verdadera explosión de alegría. Ay, pletórico de felicidad, como me dijo un día el maestro Horacio Ferrer, ¿eh? Ay, Claudio, te veo tan contento, estás pletórico de felicidad, me dijo. Qué grande Horacio y Mimi, su mujer, artista plástica, Mimi, divina. 5:14 a.m, 5:14, qué show que nos hemos mandado, Sonita querida, ¿eh? 5:14, vamos ahora con los datos del tiempo, si te parece bien.
Pero por supuesto, para quienes arrancan esta jornada de viernes en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está despejadísimo, 14 grados 7 décimas, esa es la temperatura, la humedad 85%, 1017 hectopascales la presión, el viento proviene del noroeste, 3 kilómetros en la hora, y se espera una máxima de 23 grados, hoy con cielo algo nublado.
Perfecto, aquí en la ciudad de Córdoba, vamos a ver si actualizamos los datos. ¡Sí! 10 grados 7, si te estás levantando ahora a las 5:15 a.m, 10 grados 7, 73 el porcentaje de humedad, 968 decimal 4 la presión. Atención con el viento, rotó al sur a 5 kilómetros, la visibilidad normal, cielo despejado, máxima 25 grados. Vamos a ver si viene también ahí contorneándose, meneándose Gustavo Gerr con toda la información deportiva. Ah, pero antes me estaba olvidando. Paremos las rotativas, porque tiene que entrar Sonia con el calendario de pago. Vamos todavía.
Info importante que tiene que ver con ANSES, Hoy, viernes 6 de mayo, se pagan pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 8 y 9. Y además, junto con sus haberes, los beneficiarios van a recibir el refuerzo de ingresos de 12.000 pesos. Reitero, hoy cobran quienes tengan documentos terminados en 8 y 9.
Hay importante información también de ANSES de último momento. Mañana van a estar abiertas todas las sucursales de ANSES, Sonia, tengo entendido, ¿no?
Exactamente, Claudio. En el marco del cierre de la inscripción al refuerzo de ingresos, mañana sábado 7 de mayo, ANSES va a abrir al público todas las oficinas del país en el horario de 8 a 14 para recibir a aquellas personas que aún no hayan podido realizar la inscripción y que tengan pendiente actualizar datos o presentar documentación personal. Asimismo, vamos a recordar que la inscripción al refuerzo de ingresos va a continuar habilitada, de todas maneras, en la página oficial www.anses.gov.ar las 24 horas hasta mañana sábado 7 inclusive.
Perfecto, y en ANSES ahora es más fácil jubilarte, ¿verdad, Sonia?
Exacto, porque a partir del mes de mayo ANSES lanzó la campaña Ahora es más fácil jubilarte, con el objetivo de acompañar a las argentinas y a todos los argentinos durante todo su trámite jubilatorio. De esta forma, el día que cumplen la edad para jubilarse, es decir, 60 años si son mujeres y 65 si son hombres, van a poder acercarse sin turno, esto es importante destacarlo, de manera personal y con DNI a la oficina del organismo más cercana a su domicilio para iniciar el trámite jubilatorio. Hay que destacar que en ANSES todos los trámites son gratuitos,
que no necesitan de gestores ni intermediarios y se realizan de manera individual en las oficinas o en la web del organismo. Ahora es más fácil jubilarte, es una nueva iniciativa con la que ANSES busca simplificar todos los trámites, acompañando desde el principio a cada argentino que inicie su jubilación.
Perfecto, Sonia, importante información proporcionada por la ANSES, 5:18 de la mañana. Y ahora sí, ahí viene meneándose para dar información deportiva, fútbol, mucho fútbol y otras disciplinas. Gustavo Gerr, el hombre de Pasión Nacional en el aire.
Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y tenemos que hablar del bloque deportivo enfocado a la Copa Libertadores y el empate 1-1 entre River contra Fortaleza en Brasil. Romero abría el marcador, Enzo Fernández de penal empataba el partido, todo en la primera etapa, gran trabajo de Armani. River que no ganó, pero que se va acercando a la clasificación. También en Brasil, Bragantino Vélez igualaron 1-1, golazo de Lucas Prato para abrir el marcador a los 14, empataba sobre el final, faltando 16, Cheme, el ecuatoriano para el equipo brasileño. La verdad es que Vélez mereció mejor suerte, Vélez mereció ganar, pero claro, empató y se complica su clasificación a otra instancia de la Copa Libertadores. Por la Copa Sudamericana hay victoria de La Calera ante Banfield, y Banfield prácticamente afuera. La Calera le ganó de visitante en el sur del Gran Buenos Aires. La Calera derrotó 1-0 a Banfield, pero ganó Unión. Unión de Santa Fe 2-0 Oriente Petrolero de Bolivia. Luna, Diali y Roldán. De esta manera, Unión con muchísimas chances de quedarse con el grupo y de pasar a otra instancia, ¿sí? Así que, Claudio, esto ha sido lo más importante de la jornada de ayer en cuanto a lo que tiene que ver con Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Rápido, para finalizar, Liga Nacional de Básquet, Peñarol derrotó a Boca 75-68, 2-1 la serie para el Xeneize. Esto es lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquet. Y con el tenis, nada más para marcarte la agenda de mañana. ¿Te levantás? ¿Querés ver tenis? ¿Todos quieren ver tenis? A las 11 de nuestro país, del día de hoy, por supuesto, el día de hoy, a las 11 de la mañana, Rafael Nadal frente a Carlos Alcaraz. La historia con el futuro. Los dos de España. Los dos mejores jugadores de la temporada. Estamos hablando del Madrid Open, ATP 1000. En Madrid, dos españoles se enfrentan y uno es la historia, otro es el futuro. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz a las 11 de hoy. Gran abrazo, Claudio.
Un abrazo, querido Gustavo Gerr. Te espero el próximo lunes. Seguramente vas a estar trabajando en todo este fin de semana con la gente de Relatores Pasión Nacional. 5:21 de la mañana.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día. El Diario de Nacional.
Reiteramos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, Sonia, a las 5:21.
Con cielo totalmente despejado, tenemos 14 grados 7 décimas de temperatura y 85% de humedad, Claudio.
Perfecto, aquí en Córdoba, 10 grados 7 décimos, 10-7. Si te estás levantando ahora, 73% la humedad, cielo despejado. La máxima para hoy, 25 grados, con cielo parcialmente nublado hasta la tarde, mayormente nublado por la noche. El gran Lalo Schifrin, Moonblow. Brillo de luna. Grande Lalo, está vivito y coleando todavía, ¿eh? Es un hombre grande Lalo, ¿eh? Pero talentoso, mágico, impresionante, Lalo Schifrin. 5:23 de la mañana, título del Diario Nacional, la palabra del ex ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, quien analizó la discusión interna del Frente de Todos y consideró: yo creo que lo correcto es apoyar al presidente de la República. Agregó: el gobierno responde a la interna fortaleciendo su gestión. Agustín Rossi hablaba con la radio pública.
Bueno, yo creo que son todas parte del mismo debate o del mismo capítulo que se inició cuando se trató el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso, y en donde un grupo de compañeros, fundamentalmente liderado por la Cámpora, expresaron su disidencia. La expresaron votando en sentido contrario a la propuesta del poder ejecutivo. Me parece que esa disidencia que se siguió marcando y apuntando claramente a lo que significa la política económica, que hay un grupo de compañeros que están en desacuerdo con la política económica o con aspectos de la política económica, y que eso es lo que está sucediendo. Ante eso, a mí la respuesta del gobierno me parece que es una respuesta adecuada, es una respuesta correcta. El gobierno trata, o al menos si lo logra casi en la totalidad, no de sus funcionarios, de no engancharse en ese debate, de no responder específicamente las críticas y fortalecer la gestión. Me parece que la reunión de gabinete de hoy tiene que ver con el fortalecimiento de la gestión, y como dicen los jueces, que dicen que ellos abran a través de sus sentencias, el gobierno tiene que hablar a partir de su gestión, a través de su gestión, y allí tiene que poner su fortaleza. ¿Está bueno que suceda esto? No está bueno. Lo deseable es que la coalición trabaje con mayor unidad, con mayor cohesión, respetando y apoyando a sus líderes principales, a sus figuras principales, el presidente, la vicepresidenta, los dos más importantes. Pero eso es lo deseable, y lo deseable a veces no resulta posible, y lo posible es convivir con esta realidad que encuentra al frente o a la coalición manteniendo aspectos o manteniendo su unidad en términos generales, y con disidencias fuertes en lo que significa la gestión en el área económica. Bueno, me parece que en ese lugar estamos parados.
Ahí está la palabra del ex titular de la cartera de Defensa de la Nación, ex jefe del bloque de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi, quien señaló que el gobierno responde a la interna fortaleciendo su gestión. Vamos a escuchar ahora al presidente de la República, que participó del lanzamiento del Registro Nacional de Empresas Recuperadas en la aceitera La Matanza. Acompañaron al jefe de Estado, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juanchi Zabaleta, el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, y naturalmente la presencia del intendente matancero, Fernando Espinosa. Dijo Alberto que hay que darle herramientas a la economía popular para que siga creciendo. La economía popular, agregó, ha venido para quedarse. Es valiosa la palabra de Alberto.
Días atrás, otro gran luchador de la economía popular, a quien yo también quiero tanto como a todos ustedes, vino a tomar un café conmigo, el gringo Castro. Y el gringo me decía: Alberto, tratando de explicarme una vez más, ¿no? Alberto, entendé que esto no tiene retorno, porque es un modo de vida distinto. Es un modo de vida fundado en la solidaridad. Ya para nosotros comemos comunitariamente, nuestros hijos meriendan comunitariamente, y no queremos renunciar a eso. Es nuestro modo de vida. Así pudimos sostenernos, así vivimos y así queremos crecer. Y claro, y cuando me dijo todo eso, dije: claro, hay una parte de la Argentina que ha desarrollado otros valores valiosísimos, valiosísimos, que no pueden quedar en el corset de la economía formal. Que no pueden quedar, no entran. La economía formal, además, producto de este capitalismo salvaje en el que uno vive, ha desarrollado el individualismo y ha desarrollado la meritocracia como valores supremos. Y el mérito es muy importante. Miren el mérito que tienen todos los trabajadores que han mantenido en pie esta empresa. Enorme mérito. Pero el mérito es posible valorarlo si es que todos tenemos las mismas condiciones para acceder a hacer lo que tenemos que hacer. Y no vivimos en esa sociedad. Algunos tienen muchas condiciones y a otros les faltan condiciones de acceso para poder pelearla. Ahora ya nadie tiene que convencerme de nadie. Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe. Ha venido para quedarse, es valiosa y hay que darle las herramientas para que siga creciendo.
Ahí está la palabra del presidente de la República en La Matanza. Hay que darle herramientas a la economía popular para que siga creciendo. Es valiosa, ha venido para quedarse, dijo el presidente de la República, que hoy, hablando de Tierra del Fuego, hace mucho frío, se pronostican nevadas. Hoy Alberto inicia su agenda en la provincia de Tierra del Fuego con una recorrida a las 13 por el barrio de viviendas Procrear en la ciudad de Ushuaia, junto al gobernador Gustavo Melella, los ministros Jorge Ferraresi de Desarrollo Territorial y Hábitat, Gabriel Catopodes de Obras Públicas de la Nación y el intendente local Walter Vuoto. Luego a las 14 el presidente, junto al gobernador Gustavo Melella, los ministros Ferraresi, Catopodis y los intendentes Walter Vuoto de Ushuaia, Martín Pérez de Río Grande y Daniel Harrington de Tolwyn, encabezan el acto en el microestadio José Cococho Vargas, en el que hará entrega del crédito 50.000 y se firmarán convenios para el financiamiento y construcción de obras en la provincia. A las 15 el mandatario entrega ofrendas florales en el monumento a los héroes de Malvinas, en homenaje a los combatientes y al cumplirse también 40 años del hundimiento del crucero ARA General Belgrano. Actividad del jefe de gabinete Juan Mansur. A las 10, el ministro coordinador y el ministro de Educación, Jaime Jimmy Persic, visitan la provincia de Tucumán y junto al gobernador Osvaldo Jaldo firman acuerdos para la construcción de 15 patios cubiertos, la puesta en marcha de la secundaria profesional y la donación de un terreno para la construcción del IES Burruyacú. A las 11:30, el jefe de gabinete, Juan Mansur, junto al ministro Jaime Persic y al gobernador Jaldo, inauguran en Tucumán las nuevas obras de la escuela de nivel inicial Alberto García Hamilton, financiadas a través del Programa Nacional de Primera Infancia PROMEDU. Y media de la mañana en toda la República Argentina, habló el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con Nacional Rock. Dijo: estoy lejos de las soluciones que plantea Milei a propósito de sus recientes apariciones públicas. Habló el ex gobernador de Salta líder, se puede decir, o uno de los líderes de La Libertad Avanza, un libertario, ¿no? Bueno, habló de Milei, también hizo una profunda autocrítica Urtubey, dijo: hay muchos dirigentes que entendimos que en Argentina está todo mal y hay que hacerse cargo, la confrontación es atractiva, pero genera un clima que impide el desarrollo. Con respecto a la aparición de Milei y su crecimiento, expresó que está lejos de las soluciones que plantea, pero entiende que haya gente muy enojada con los políticos de siempre y le crea. Bueno, vamos a ver qué dijo concretamente Urtubey en diálogo con la radio pública.
Muchos dirigentes que en la Argentina tomamos conciencia que no solo está todo mal, sino que lo primero que tenemos que hacer es asumir la responsabilidad como dirigentes políticos del fracaso de la Argentina. O sea, el fracaso de la Argentina no es de otro, no es culpa de, como siempre queremos encontrar culpa afuera del país, cada vez esencialmente responsabilidad de una dirigencia política argentina que no estuvo a la altura de las circunstancias. Y en ese sentido lo primero que tenemos que hacer es asumir que tenemos que empezar a hacer las cosas distintas de lo que hicimos hasta ahora. La lógica de la confrontación como sistema de funcionamiento político es atractiva, consolida poder, pero genera un clima que hace que la Argentina no pueda desarrollarse, no pueda crecer, la economía no pueda progresar. Entonces lo primero que estamos planteando es trabajar sobre acuerdos, sobre encuentros en donde la Argentina establezca 5 o 6 puntos de encuentro de políticas públicas que digamos vamos para ahí. O sea, poner énfasis en eso. y después sentarnos a discutir la cuestión coyuntural o electoral. Pero si no hay un marco de acuerdo grande en la Argentina, sinceramente no tiene sentido pelear poder, porque no pueden hacer nada tampoco. No lo tengo planteado por ahora, sinceramente. Como digo, ya cometí el error, y todos cometimos el error de creer que se ordenan los espacios políticos desde las ambiciones de poder. Entonces, yo me corrí de eso, y lo que quiero es colaborar a construir esto. Quiero que realmente el peronismo pueda tener una opción superadora. Después vemos lo de las candidaturas, en serio, porque no... Viste, cuando vos pones primero la candidatura, empezás a achicarte al tamaño de tu cabeza y ahí empiezan los problemas. No, digamos, obviamente, el que te diga que no, te va a mentir, pero sinceramente no sé si ahora es el tiempo, sinceramente. La verdad es que yo pretendo que la Argentina haya una opción diferente a esa, una opción que entienda que desde la institucionalidad la Argentina puede resolver sus problemas, que la política pueda ser un transformador de la realidad. He militado toda mi vida y creo en eso, o sea, estoy lejos de esa mirada respecto de la solución argentina. Para mí la solución no está ahí.
Ahí está la palabra del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que también aclaró que todavía no piensa en su candidatura a presidente. Bueno, uno de los títulos del día, lo decíamos, nueva ley de HIV por amplia mayoría, se obtuvo media sanción en diputados. Ayer por la tarde, pasado el mediodía, comenzó el debate en diputados sobre la ley de HIV, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, y obtuvo media sanción por amplia mayoría. Respecto a este tema, habló la psicóloga social Luciana Papini en diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino. Piden que la ley nacional de HIV se actualice. Papini es integrante del sector de infectología del Hospital Pabroacien. Se refirió a las condiciones sanitarias y de vida en las cuales viven las y los portadores de HIV en Mendoza. Escuchamos a la psicóloga licenciada Luciana Papini.
Mira, muchas personas viven con el virus, llegan tardíamente, llegan muy tardíamente a la consulta porque nunca se testearon o porque en realidad nadie les ofreció realizarse el testeo de VIH, como también de hepatitis, que escuché recién. Uh-huh. Entonces, como que dificulta a veces y en algunos casos la llegada del paciente al hospital. Uh-huh. Creo que como salud pública tenemos que hacer más consciente el tema de prevención, de testeos, de hacer más campañas. Si bien hoy tenemos en todas las redes el tema de VIH, hay que también un poco cambiar el paradigma de las personas que viven con VIH. Uh-huh. Es un tema bastante complejo, creo que la ley hay que modificarla antes de realizarse un test de VIH, excepto en los lugares que se los hacen gratis y sin que son voluntarios. Hay que firmar un papelito que es el consentimiento informado. Uno de los puntos que creo que es importante resaltar es eso, el cambio de no realizar un consentimiento informado, sino que se pueda tomar como un análisis más dentro de los análisis que uno pide. Uh-huh. Entonces, bueno, eso en la ley vieja dice que sí o sí tiene que ir con consentimiento informado. Uh-huh. Porque uno tiene que avalar si realmente quiere saber o no un diagnóstico. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que en algún momento eso se salga y bueno, podamos pedir el VIH como cualquier glucemia, orina en ayuna. Esperemos estos cambios que creo que en poco tiempo van a pasar.
La palabra de la licenciada Luciana Papini refiriéndose a la ley de HIV. 5:37 de la mañana, datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, esperando que salga el sol a las 7:34, mira, aproximadamente. 14 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 85% y el pronóstico que indica una máxima de 23 grados, hoy con cielo algo nublado.
Perfecto, reiteramos, calendario de pagos, ¿te parece bien?
Sí, por supuesto, hoy viernes 6 de mayo se pagan pensiones no contributivas a titulares con documentos terminados en 8 y 9, y recuerden que junto con sus haberes, además percibirán el refuerzo de ingresos de 12.000 pesos.
Perfecto, 10 grados 7 aquí en Córdoba, 73% la humedad, cielo despejado, máxima 25, para las próximas horas cielo parcialmente nublado, a la noche mayormente nublado, 5:38. Añacuá será una central complementaria a Yacyretá y aportará más energía. Esto lo dijo el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo, junto a distintos funcionarios provinciales. Recorrieron la represa de Yacyretá, tras lo cual el funcionario hizo referencia a la visita y a la central complementaria Añacuá. El diálogo de Basualdo con LT12, Nacional General Madariaga, paso de los libres corrientes.
Sí, la verdad, muy muy importante la visita para nosotros, para la Secretaría, acompañando la nueva gestión de Fernando De Vido, obviamente del lado argentino, visitando las instalaciones, poniéndonos al tanto de los mantenimientos que se están haciendo, los contratos y las necesidades que tiene la entidad respecto al acompañamiento de la Secretaría de Energía, así que para nosotros muy satisfactoria la visita y obviamente proyectando también nuevos emprendimientos junto con todo el equipo técnico de ingenieros de Yacyretá, que tiene amplia experiencia en el tema de las centrales hidroeléctricas. Así que vamos a volver pronto para seguir con esta agenda, pero para nosotros muy muy satisfactoria la visita.
¿Importancia de Yacyretá de corrientes para la generación de energía para todo el país?
Sí, la importancia de Yacyretá está demostrada en relación al papel que cumple para el sistema argentino y obviamente también para el sistema paraguayo, de los hermanos paraguayos. La verdad que es una obra magnífica en términos de sus dimensiones y del aporte que hace a la generación de energía limpia y sustentable, así que la verdad es un ejemplo cómo está manejando la gestión de debido del lado argentino la entidad, obviamente en coordinación con los hermanos paraguayos, y es un puntapié, una base fundamental para empezar a pensar nuevos proyectos de centrales hidroeléctricas para la Argentina, compartidos obviamente en el caso que sea necesario con los países vecinos.
Recorrido continúa ahora por Añacuá, una obra también que va a generar aún más energía, va a aportar al sistema energético nacional.
Así es, Añacuá va a ser una central complementaria de Yacyretá, va a trabajar en coordinación y va a ser muy eficiente en relación al caudal de agua que deja Yacyretá y que lo vamos a aprovechar a través de esta obra que está avanzando bien. Bueno, ahora nos vamos a poner al tanto de los avances y los detalles de la ingeniería.
La palabra del subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo. Cambiamos de tema, hablamos de coronavirus. Habló la jefa del Departamento de Inmunizaciones de la Dirección de Epidemiología del Chaco, María Laura Lescano, quien señaló en diálogo con Radio Nacional Resistencia que es muy importante la aplicación de las dosis de refuerzos contra la COVID.
Sí, es así, es muy importante lo que comentás. Nosotros en la provincia la campaña de vacunación contra COVID ha sido muy exitosa en cuanto a la primera y segunda dosis en la población, sobre todo mayor de 18 años, pero no así la del refuerzo. Uh-huh. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta porque como son vacunas nuevas dentro de lo que significa la inmunización, se han visto muchos estudios, muchos ensayos clínicos donde la dosis de refuerzo tiene una importancia en cuanto a la durabilidad de esa dosis para combatir la infección. Si bien son vacunas nuevas que se están todavía teniendo resultados en cuanto a los ensayos, nosotros tenemos que tener en cuenta que es todo tan dinámico y que las decisiones muchas veces a nivel científico tiene que bajar a la realidad epidemiológica. Nosotros, por un lado, tenemos una baja cantidad de incidencia en cuanto a casos y parece que la población en ese sentido se relaja. Uh-huh. Pero también no toma en cuenta de que pueda haber nuevos brotes, que la pandemia continúa, que esos nuevos brotes pueden ser casos importados, sobre todo en una población que no está completamente inmunizada, estamos hablando de la dosis de refuerzo, que nosotros tenemos quizá un 35% en esta población mayor de 18 años. Así que es muy importante que se tenga en cuenta que se acercan los vacunatorios y que complete la dosis de refuerzo para tener en cuanto a la seguridad y efectividad de una vacuna un esquema completo. Esto es muy importante. Tenemos una población que falta completar la dosis de refuerzo y todos los vacunatorios tienen disponibilidad de estas vacunas, así que tienen que acercarse y completar nada más el esquema.
Ahí está la palabra de María Laura Lescano. Hablamos un poquito de política. Recordemos que la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el desarrollo del cannabis medicinal. En la misma sesión, la Cámara Baja aprobó y envió al Senado la iniciativa que da incentivos también para la construcción a través de un blanqueo de capitales y el proyecto de ley de HIV, que hablábamos hace un rato, que propone un abordaje integral desde la salud colectiva. Hablando de cannabis medicinal, el diputado nacional del Frente de Todos de Salta, Emiliano Estrada, se refirió al tratamiento del marco regulatorio para el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, un proyecto que tenía media sanción en el Senado, lo aprobó diputados. En nuestra región del norte va a permitir, dijo Estrada, la reconversión productiva del sector tabacalero, el diálogo con LRA4 Nacional Salta.
Se va a tratar ya para aprobar la ley de cáñamo industrial y cannabis medicinal en el marco de darle un marco regulatorio a la producción, sobre todo privada, lo cual es una muy buena noticia para nuestra región porque también va a permitir la reconversión productiva de muchos sectores, entre esos el tabacalero, por ejemplo. El sector tabacalero es un sector que en el mediano o largo plazo va a tender a reducirse cada vez más por las políticas de salud de la Organización Mundial de la Salud, que incentiva que la gente deje de fumar, con lo cual desde hace mucho tiempo el Fondo Especial del Tabaco está destinado a la reconversión productiva de ese sector. Recordemos que hoy lo que está en marcha, el proyecto significativo más grande, es el de Jujuy, que tiene un marco jurídico legal, digamos, bastante ad hoc. Por eso ahora con esta ley se establecen reglas de juego claras para todos. Bueno, se establecen regulaciones que van a estar sumamente controladas por todos los organismos de control para la trazabilidad, es decir, no es que se va a poder plantar en una finca y que nadie sepa cuántas hectáreas se plantó, ni cuántos kilos se produjo, ni nada por el estilo. Lo que tiene que ver con la ANMAT, por ejemplo, que es la que regula todo lo que tiene que ver con lo medicinal, entra en el proceso industrial recién a hacer la aprobación. Habían algunas discusiones o algunas dudas al respecto. La ANMAT recién se mete en el momento en el que está industrializado el cannabis y está llevado a su fase medicinal, ahí es donde la ANMAT da la autorización. Y por otro lado, lo que hace el marco regulatorio es incentivar a plantación, pero también a la industrialización.
Ahí está la palabra del diputado Estrada, del Frente de Todos de Salta. Seguimos en Salta. Habló Nicolás Arce, concejal de Tartagal, tras las polémicas declaraciones emitidas por el intendente local, Mario Mimesi. El concejal Nicolás Arce dijo que se trata de un mensaje cargado de violencia. Días atrás, el mandatario local dijo que cuando termine su mandato se va a ocupar de ver a algunas personas y pedirle explicaciones. Dijo Arce que el intendente sabe que su gestión decae. El diálogo con LRA 25, Nacional Tartagal.
Creo que la violencia no lleva a nada y para mí ese mensaje está cargado de violencia. Mucha gente que de Tartagal ha hecho referencia a ese video. Pepa Romero, que es una amiga también. Lamentablemente, como dicen ustedes, ojalá esas libretitas sean para cosas por hacer. Por ejemplo, en Supe, los vecinos no pueden dormir. Las cloacas están rotas hace meses, 6 meses. Es una obra que debe hacerse, de levantar 2 cuadras, sacar toda la cañería. No sé cómo hace la gente para vivir. En 365 al final lo mismo, la cloaca, habrán visto el río de cloaca que hicieron. Sí, sí. En el basural, la verdad que me gustaría que haya libretita para la gente que, por ejemplo, en el barrio atrás de Roberto Romero, Luis María, donde le prometieron luz y cloacas y no lo hicieron. Me junté con los vecinos, fuimos a la municipalidad, volvieron a prometer y a la fecha nada. Los vecinos ya están cansados, desahuciados y enojados. Parece que está nervioso porque, bueno, son acciones de eso. Me parece que sabe que la gestión a mi criterio, se ha caído, que no hay manera de remontar. Las luces no son obras, no se pueden presentar como obras. Así que yo creo que se han dado cuenta de eso y bueno, la verdad que cuando uno está nervioso supongo que no reacciona de la mejor manera, está demostrado.
Ahí está la palabra del concejal de Tartagal, Nicolás Arce. Cerramos con el secretario electoral de la provincia de Santa Fe, Pablo Ayala, que explica cómo funciona el sistema de boleta única en esa provincia, cómo funciona este instrumento electoral. En ese sentido aclaró que si se hace un cambio debe ser progresivo y en consenso. En el Congreso se va a debatir un proyecto para modificar la modalidad en la votación. El diálogo del secretario electoral santafesino con la radio pública.
Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe un modelo de boleta única, distinto al que tiene la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos un sistema de boleta única por categoría, y tengo entendido lo que se está discutiendo a nivel nacional, es la boleta única para todas las categorías. Un sistema distinto al que tenemos en la provincia de Santa Fe, y el que se está discutiendo a nivel nacional es muy similar al de la provincia de Córdoba, donde usted tiene una única boleta para todos los cargos. Exactamente, nosotros tenemos una boleta para la categoría gobernador, una boleta para la categoría diputado, una boleta para la categoría senador, una para intendentes y una para concejales o comisiones comunales, identificadas con distintos colores. Y cada boleta va dentro de su boquilla en la respectiva urna. Tenemos una única urna con cinco boquillas donde estamos hablando de una elección general a gobernador. En las elecciones intermedias elegimos concejales, comisiones comunales e intendentes, la urna es mucho más chica y es menos el material que cantidad de boletas, pero tenemos para hacer más fácil el conteo, el escrutinio luego de esta jornada electoral, cada boleta está en su respectiva boleta. Bueno, la boleta a partir de 2010 se fue implementando y siempre se hace una capacitación previa a las elecciones. No, la gente está contenta, todo bien el sistema. El tema es la discusión que está en el Congreso de Naciones, habría que verla en el marco de por qué se quiere mejorar. ¿Qué se está discutiendo en la boleta, con el tema de la boleta única? Y bueno, yo creo que coincido que la necesidad que hay que hacer los cambios de manera progresiva. La implementación de la boleta única, yo ayer escuchaba por televisión hablando a una legisladora, donde hablaba cuestiones numéricas de que bajaría el costo electoral, muchas cuestiones que realmente hay que estudiarlo bien. En la provincia de Santa Fe, la boleta única, el resultado cívico y la tenía adaptado muy bien al uso. Pero también exige del Estado una fuerte presencia en todo el mecanismo logístico, porque hay que diseñar boletas, hay que diseñar, a la gente en la forma de votar. Tiene varias aristas más allá del costo económico o que evitaría el fraude, cuestiones que por ahí libremente algunos legisladores recurren cuando viene la discusión del tema de la boleta única.
Ahí está la palabra del secretario electoral de la provincia de Santa Fe, Pablo Ayala. Mañana, querida Sonia, desde Buenos Aires.
Claudio, tenemos algunos mensajes, como decimos siempre, los del estribo, por aquí para agradecer infinitamente, por ejemplo, a Alberto, que nos está escuchando en Malargüe, como siempre, allí en la provincia de Mendoza, dice, buen día, queridos amigos. Sonia, Claudio, buen fin de para ustedes. También Ángel, que desde Puerto Iguazú canta presente, dice, buen día, Radio Nacional, saludos y abrazos para todos. Hola Sonia, Claudio, vamos, corazones locos, exultantes y revoltosos. Qué explosivos están, por favor, un abrazo desde Salta la Linda, como siempre, allí Nora Eugenia. besos, que nos suma algunos calificativos para estos locos corazones que nos acompañan a partir de las 5, Claudio.
Que los sume y los anotamos, vamos todavía.
Buen día, queridos amigos Sonia, Claudio y equipo de Radio Nacional, gracias de corazón por la buena energía que transmiten cada madrugada. Que tengan un fin de semana súper espectacular, dice Ángel de San Justo. Bueno, que así sea, Angelito, besos para vos también.
Totalmente.
Hola, buen día, Claudio, Sonia aquí, como todos los días, presentes, trabajando en compañía de ustedes, la mejor. Feliz cumpleaños, Sonia, dice, bueno, muchas gracias, que la pasen muy bien. Natalia y Andrés, nuestros amigos de San Juan, los compañeros que hacen panes, que hacen cenitas.
Bueno, un beso grande a esa pareja hermosa,
Allí en San Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Gregorio, de Córdoba Capital, dice Diario Nacional, Sonia, Claudio, feliz fin de semana. Y gracias, gracias también por los saludos, Abrazo bien fuerte. Se acuerda de mi mamá, se acuerda de Neo. Hoy le decía a mi mamá, vos y Neo, los más nombrados en estos días. Beso para Gregorio. Buongiorno, carísima Sonia, Claudio, todos. Lindo fin de semana, aprovechen para descansar. Hacerlo rodeados de afectos. Quienes pueden, abrazos. Salvatrice, desde San Martín de los Andes.
Salvatrice, bella, arrivederla. Ci vediamo dopo lunedì.
Buen día, compañeros de la mancha. Sí, claro, también, sí. 4:30, 5:15, Claudio. Buen día, compañeros de la madrugada. Que tengan un excelente fin de semana ustedes y toda la audiencia, especialmente. Bueno, muchísimas gracias a Miguel de Chascomús. Gracias, gracias 30. Sí, ojalá fuesen 30 vueltas al sol.
Claro, ojalá.
30 años, no, pero de aporte tengo nada.
Sí, bueno, no hablemos de eso todavía, no hablemos. Yo ni quiero pensar. Ni quiero pensar todavía eso.
Abrazo bien fuerte a Miguelito, entonces, que nos está escuchando en Chascomús. A Sergio de las Heras, gracias, gracias infinitas por los buenos deseos. Y además tenemos algunos mensajes en la línea nacional, Claudio, ¿los escuchamos?
Bueno, vamos a la línea nacional, claro.
Hola.
Buen día para Sonia, Ferrari y Orellano. Le mando un beso a Trámites, Mónica. Bueno, siempre te dejo un mensajito por el WhatsApp y ahora le voy a dejar un mensajito para que escuchen mi voz. Acá viajando fresquita la noche, linda, con poca niebla. Besos para los dos. Y nos vemos, Sonia. Un beso. Chau, chau.
Buen día, Claudio, querido. Los Oscar de la Plata. Bueno, Claudio, ¿qué pasa con la izquierda? Que no estaban en la marcha en contra de los jueces, en la mafia esa. Son igual que Macri. Venden humo. Por eso que no van a ganar nunca, por favor. Un besito a Sonia, que tengan un buen día. Hola, Sonia. Hola, Claudio. Habla Manuel Cornejo, que de las 4 de la mañana está levantado. De las voces del Uritorco de acá de la provincia de Córdoba. Deseándoles el mejor día, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Que puedan bailar con la Mona Jiménez, si es posible, aunque está lejos de acá. Bueno, todo son una broma. Les mando un cariño grande. Estaba ahí haciendo algunas actuaciones por ahí.
Hola, ¿qué tal? Juan, de la Capital Federal. Quiero agradecer la canción inolvidable, en donde el feo dice de que está en la estufa, y a Orellano por sus memorias tangueras. Feliz fin de semana para todo el equipo y para todas las oyentas y oyentes del diario. Chau.
Sonia, desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, un gran saludo, los seguimos acompañando todos los días. Si ponen una musiquita, me gustaría mucho que pusieran el himno a Concepción del Uruguay de los Hermanos Cuesta, para que realmente vean lo que propone nuestra gran ciudad histórica, cuna de la rehabilitación de la Constitución Nacional. Muchas gracias, Néstor, desde Concepción.
Gracias, querido amigo. Bueno, a todos, a todas, a Juan de la Ciudad de Buenos Aires, a Manuel Cornejo de las Voces del Uritorco, Oscar de La Plata, querido coterráneo, Mónica de Rosario, que hoy la escuchamos finalmente a través de la línea nacional.
a todos y a todas. Gracias infinitas a los que no llegué a responder a través del WhatsApp. Es un placer enorme, como siempre, Claudio, ¿no? Recibir tanto cariño,
claro.
Y generar este ida y vuelta, ¿no? Madrugada tras madrugada. Así que gracias a todos y a todas por ser parte tan tan importante, ¿no? De este diario.
Totalmente, totalmente. Un agradecimiento eterno a todos ellos, a todas ellas que se comunican con el Diario Nacional. Bueno, recordamos que un fuerte reclamo en los tribunales para democratizar la justicia, el colectivo de organizaciones políticas y sociales pidió el juicio político a la Corte Suprema, la remoción de sus 4 miembros y una nueva constitución del máximo tribunal del país. Bueno, acaban de informarme desde la ciudad de Río Cuarto, tengo que decirlo esto, lamentablemente, ha fallecido Silvia Ditofino. Silvia Ditofino, una gran militante de Hijos de Córdoba, Hijos, Hijas de Córdoba, es la hija del gran dirigente sindical, secretario adjunto de Luz y Fuerza, Tomás Ditofino, que fue uno también de los protagonistas de aquel cordobazo, junto a Agustín Tosco, Atilio López, Elpidio Herrera. Fue uno de los protagonistas, Tomás Ditofino, que le valió 4 años de cárcel tras el cordobazo y el viborazo que tuvieron lugar en Córdoba en el 69 y en el 71. Acaba de fallecer su hija, Silvia Ditofino, de Hijos de Córdoba, una gran militante de derechos humanos. Lamentamos mucho la partida de Silvia. Me informa mi querida compañera Carolina Tealdi desde Río Cuarto, Córdoba. Bueno, la otra noticia que también nos dio mucha tristeza, la muerte del gran dirigente metalúrgico Victorio Paulón. Nos deja un enorme ejemplo de vida y militancia que lo mantendrá vivo entre nosotros mientras sigamos pisando la tierra de los mortales. Hasta siempre, querido hermano, amigo, compañero Victorio Paulón. 5:59. Nos vamos despidiendo, querida Sonia Ferrari, te deseo un gran cumpleaños para el domingo, pero te voy a llamar el domingo, ¿sí?
Bueno.
No me gusta por adelantado. Que pases un gran fin de semana, un beso muy grande y bueno, a disfrutar, a disfrutar de la vida,
Muchísimas gracias, que así sea, en paz y con mucha salud, eso es lo más importante. Claudio, el resto viene solo. Buen fin de semana para todo el mundo, ya está el equipo del Panorama Nacional para quedarse con nosotros hasta las 7.
Exactamente, saludamos a Chelo, a Nana, a Sandra, a Pepe, a Ramiro, a Romina, todo el Panorama Nacional. Bueno, gracias por la compañía. Hasta aquí el Diario Nacional. El lunes a las 3 volvemos. Gracias, hasta todos los momentos. Buen fin de semana.